Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Arranque de partidazo con tres nombres propios, que son tres grandes nombres propios de nuestro deporte. Alonso, Alcaraz y Márquez. Protagonistas los tres por diferentes circunstancias. Fernando Alonso tiene este fin de semana, Carlos Sainz también, evidentemente, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. La carrera es el domingo a las 7 de la mañana, hay que madrugar, domingo a las 7 de la mañana. Hoy, a las 3:30 de la mañana, dentro de cuatro horas, arrancan los primeros entrenamientos de este Gran Premio de Australia. Y Fernando está entusiasmado con lo que se ha generado en España en torno a su figura y a las dos primeras actuaciones en este Mundial de Fórmula 1. Solo hay que escucharle para saber lo feliz que está Fernando y cómo siente el cariño de los españoles.
Ojalá pudiese llegar la victoria a la 33 que tanto se habla, pero al mismo tiempo realista. Sabemos que los Red Bull igual están demasiado por delante ahora, pero bueno, es bonito ver a todo el país que está ilusionado con la Fórmula 1 y agradecerle también a Carlitos, ¿no?, que haya firmado la cámara ahí, así le traemos suerte también en sus retos, ¿no?, que tiene un año por delante pues muy emocionante y mantener el número uno, así que le deseamos suerte.
Carlitos es Carlitos Alcaraz, que cuando Alonso era campeón del mundo tenía 2 y 3 años y que ahora firma en las cámaras cuando gana sus partidos en Miami, por ejemplo, con dedicatorias a Fernando Alonso, que se ha convertido en su ídolo porque le ha enganchado en la Fórmula 1. Y Carlitos juega dentro de muy poquito. Yo creo que a la 1 de la mañana arranca el partido de Miami porque hace un sol espléndido, no como ayer que estaba diluviando. Hola, Angelito García, muy buenas.
No tanto sol espléndido, hola, muy buenas, Juanma, ¿no? Pero sí que se está jugando al tenis. Se ha parado solo un poquito el partido de Medvedev en un sinsentido absoluto, porque ya conocemos a 3 semifinalistas del Master 1000 de Miami y nos falta uno que tenía que haber jugado ayer. Y tú dirás, ¿y por qué no le ponen su partido antes de los 2 que ya jugaban hoy? Bueno, pues porque así es esto del tenis. Y ya conocemos que Medvedev y Kachanov se meten en semifinales. Por cierto, lo de Kachanov hace que Rafa Nadal baje al número 14 del ranking. El número 14 es ahora mismo Rafa Nadal. Y a partir de la 1 de la madrugada, Carlitos Alcaraz ante Taylor Fritz, el estadounidense. No les ha gustado mucho todo esto de jugar tan tarde y de tener 24 horas mínimo de descanso menos que Sinner, pero si gana hoy, mañana, también a la 1 de la madrugada, jugará ante el italiano Jannik Sinner en semifinales. Pero primero Taylor Fritz, hoy, a partir de la 1, número 10 del mundo, estadounidense, y no han jugado nunca.
Hoy hemos conocido además que ha sido admitida la reclamación presentada por Honda y va a ser el Tribunal de Apelación de MotoGP el que decida si Márquez es o no sancionado por lo que sucedió en Portimao. Claro, la historia está en que cumpla sanción ahora en Argentina, que no puede correr, y saber si puede estar en Austin. Esa es la clave, ¿no? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, la clave es esa. Tienen que ver el Tribunal de Apelación si tiene razón Honda. Honda se basa en que la sentencia primera pone lo tiene que cumplir en Argentina, pero luego 2 días después corrigen y dicen lo tendrá que corregir el primer día que se suba a la moto. Como es todo un terreno de grises, lo tiene que dirimir el Tribunal de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo, que es un tribunal de abogados, y Honda cree que va a ganar y que va a poder correr más mal que sin sanción en la carrera de Austin. Vamos a ver al final qué pasa.
Vale, tenemos un gran partidazo. Una gran noche de radio por delante porque tenemos a los mejores comentaristas deportivos de la radio española. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Oye, te vamos a hacer fijo, tío. Esta semana has currado mucho en el partidazo.
Sí, que es verdad.
Más que en Radio Marca.
Bastante más.
Tampoco es difícil.
Y la pasada igual, ¿eh?
¿La pasada? ¿Trabajaste mucho?
¿Tres veces viniste?
No, no, no.
Sí. Hombre, lo hice yo, estaba yo al lado tuyo, me vas a decir a mí.
Pues sí.
Lunes, miércoles, jueves.
No te olvides de facturar el tercero,
no,
a ver
tranquilo.
Ya le
pasó a Evia.
Vale. Hola, Roberto Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. David es fijo discontinuo.
Sí,
la nueva denominación.
No, es un artista por cuenta propia que le va muy bien, ¿eh? Le va muy bien en ese sentido.
Sí,
es el Ciro López del siglo XXI. Roberto Morales, hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y Luis García. Hombre, Luis, hola, Luis. Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? Hombre,
otro escritor, ¿eh?
Otro escritor, Luis. Tengo el libro aquí sobre la mesa, bueno, de Ciro López.
¿Lo has leído?
Ah, todavía no. No lo tengo.
Libro que ha presentado hoy en Madrid y que se titula Un tipo con suerte. Son las memorias de Ciro López.
Oh, tiene que molar.
Una cosa, está loco. En serio.
Pero yo, esto ya lo estaba antes.
No, no, no. Pero ponerlo por escrito cuenta todo.
¿Todo?
O sea, yo flipo. O sea, cuenta con pelos y señales por qué le dejó de hablar Florentino Pérez. O sea, pero muchísimas anécdotas que la gente se las suele guardar.
Y
o
cuenta lo... y cuenta que tuvo una novia que fue Miss Suiza.
Y que, que fue novia de Julio Iglesias.
Correcto.
Y que fue la mujer de Lothar Matthäus y madre de los hijos de Lothar Matthäus.
Correcto.
Los hijos de Lothar Matthäus pudieron ser hijos de Ciro López.
Ciro López.
Ese es el
¿con
titular.
¿Quién estuvo primero, con Lothar o con Ciro?
Primero
yo creo
con
que ella,
Ciro.
Yo creo que
Ciro.
Yo creo fue, ella fue Julio Iglesias, Ciro y Lothar.
No, pues, no. Fue Ciro y después la señorita.
Solo podía ir a mejor.
Optó por Julio Iglesias,
¿ah, sí?
Y después
vale.
Por Lothar.
Sí, la verdad es que pasar de Julio Iglesias a Ciro hubiera sido peor. Bueno, el libro es este que os ha presentado en Madrid y hoy viene Ciro López aquí al programa como entrevistado.
A ver, a ver si algún Iglesias va a ser López. Con cuidado,
Sí.
Si el orden es ese, cuidado, ¿eh?
A ver si hay que hacer una prueba de... No, yo creo que los hijos de Julio Iglesias no se harían nunca una prueba de ADN para ver si son hijos de Ciro López. Porque se arruinaría.
Le
salía bastante mal la operación. Luego viene Ciro. Viene como entrevistado. Y de verdad que tengo muchísimas ganas de
saber. ¿Y lo va a contar todo aquí también?
Bueno, no hay que destripar el libro, pero...
Ah, claro. No lo apretéis mucho, que es muy bizcochón.
También, sí. Ciro, ¿eh? Bueno, flipas. Hoy ha llorado varias veces.
¿En serio?
Muchas veces. O sea, por lo menos dos o tres, no ha podido articular palabra. Sí, sí.
Es que es un momento emocionante.
Un auténtico madridista.
Sí, sí. ¿Eh? Solo los escritores lo sabéis.
Claro, claro.
Sí.
Algún
por
día
cierto,
lo comprenderéis.
Madridista, ¿sabéis quién estaba en la presentación? Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Ahí estaba Enrique Cerezo, que es un crack. Bueno, pues luego Ciro López. De fútbol, Mateu Laoz estará en el VAR en el partido Atlético de Madrid-Betis. ¿Con quién ha tenido pollo el Betis esta semana? Con Mateu Laoz. ¿A quién le han caído cuatro partidos por lío con Mateu Laoz? A Canales. Bueno, pues toma Mateu Laoz en el VAR del Atlético Madrid-Betis. La designación ha llegado un día después. Hola, Fouto, ¿qué pasa?
No, estaba hecha ya.
Estaba hecha.
Antes de la sanción.
Se ha conocido, quiero decir.
Eso es. Una cosa es que se conozca y otra cosa es que se haga.
Vale, la designación se ha conocido un día después. Hemos
ha sido pública hoy, pero se hace los lunes.
Vale, perfecto. Hoy se ha celebrado la Junta Directiva Ordinaria del Barça, con la financiación del Spy Barça como tema principal. Se ha aprobado la financiación de 1.500 millones de euros, aunque faltan unos detalles con unos inversores para cerrar el acuerdo. Unos detalles con unos inversores para cerrar el acuerdo suena que todavía quedan cosas, ¿eh? Y según informa Elena Condis, el club ha confirmado que van a jugar en Montjuïc la próxima temporada. Mañana vuelve la Liga. A las 9 de la noche, jornada 27 ya en primera división, esto se va acabando. Mallorca-Osasuna, Osasuna antes de la semifinal de Copa del martes frente al Athletic Club de Bilbao, y en segunda división, Levante-Zaragoza, también a las 9 de la noche. Champions femenina, ha pasado el Olympique de Lyon frente al Chelsea. Le ha ganado,
faltan 30 segundos.
Faltan 30 segundos. Ah, como me lo habéis visto de la tele aquí, pensé que había acabado ya.
Y no han pitado un penalti a favor del Chelsea, según lo decías, por
¿sí?
los pelos.
Bueno, Chelsea 0, Olympique de Lyon 2. Con este resultado, Olympique de Lyon se mete en cuartos o en semifinales. Semifinales y juega contra el Barça.
Correcto.
Es el rival del Barça en semifinales, así que es un resultado importante. Había ganado el Chelsea en Francia, pero hoy el Lyon está dando la vuelta a la eliminatoria. Así que quedan configuradas las semifinales. Ahora, en cuanto acabe el partido, la otra semifinal es Arsenal-Wolfsburgo. Del Ibasic, operado de un tumor cerebral. El que fuera delantero de la Real, del Hércules, Mallorca o Rayo Vallecano, se encuentra en pleno proceso de recuperación. Ojo a esto. Jorge Vilda va a dar mañana lista de convocadas de la selección femenina a la 1:00 p.m. Creo que es la última lista antes del Mundial, si no me equivoco. Última lista antes del Mundial. Ahora le preguntamos a Andrea cómo está la cosa, teniendo en cuenta de que la lista del Mundial tiene su morbo. Luego voy a hacer una encuesta en el programa. Quiero saber si pensáis que Alexia Putellas va a ir o no al Mundial. ¿Vale? Vale. Pensaos la respuesta. Euroliga de baloncesto, jornada 32. El Barça la ha ganado 72-56 al Alba de Berlín. El Barça es tercero. Todo esto en un día en el que ha habido una ciberbronca tremenda en esa red social llamada Twitter, en la que estábamos
a Twitter.
En la que estábamos algunos hace algún tiempo, y que ha tenido como protagonista a Tebas, que ha cogido su fusil y ha ido contra todo y contra todos, entre otros contra Matallanas, portavoz de la Federación Española de Fútbol, Fouto.
Bueno, hay que decir que es la red social, Juanma, más favorita del presidente de la Liga. Twitter, que ya algunos no estáis, por ejemplo tú, Rubén Martín, Rubiales tampoco está, el presidente de la Federación.
¿Se ha ido Rubiales de Twitter?
Hace ya mucho tiempo, sí,
¿ah, sí?
Sí, no, se eliminó la cuenta. Y bueno, ahí perdura Javier Tebas, el presidente de la Liga, que insisto, es la red social que más le gusta. Y todo empieza, Juanma, por este sonido que vais a escuchar de Rubiales anoche en el programa especial de 4 sobre Negreira, que ha enfadado tremendamente a Tebas esta mañana y que a raíz de este sonido, insisto, ha empezado esa Twitter bronca.
Pues está claro que el control económico que ejecuta la Liga para esto no sirve. No sirve, servirá para otras cosas, pero para darse cuenta de que un club está pagando a una empresa vinculada al CTA o algo así, pues no han sido capaces de darse cuenta, ¿no?
Bueno, eso dijo ayer Rubiales, y Tebas en su tuit ha puesto lo siguiente: qué ignorancia con tal de esconder la responsabilidad de otros y de la federación. Rubi, a Rubiales le llama Rubi, que el Barcelona ha pagado a un alto responsable de los árbitros de la federación y la federación recibe requerimientos de Hacienda y la Fiscalía y no se entera de nada. Bueno, esto le ha llegado a Rubiales, que aunque no tengas Twitter, ya sabes que las cosas
sí,
te llegan. Le llegan los pantallazos.
Oye, perdona, una cosa, Fouto, perdona un momento. Es que
han pitado penalti.
El que te he dicho contra, que casi pitan, lo han pitado.
Han pitado penalti contra el Olympique de Lyon. Si lo mete el Chelsea, estamos hablando de la Champions femenina, se van a penaltis.
Y se lo han hecho a la hermana de Rhys James, el lateral del Chelsea que suena para el Real Madrid, se lo han hecho a su hermana.
O sea, va a lanzar el penalti el Chelsea en el último segundo del partido. O sea, es que ha ido, cuando se estaba acabando ya el partido, ha ido...
A ver el VAR.
No, ya se pasamos tres minutos.
Por eso, del tiempo añadido.
Pero ha sido del VAR, porque ya no lo ha pitado en directo.
Sí. Y van a lanzar el penalti, insisto, es importante porque de aquí sale el rival del Barça en semifinales.
¿Quién
sí.
nos conviene que pase?
Los dos son favoritos.
El Olympique de Lyon es el actual campeón de Europa y le ganó al Barça en la final del año pasado.
La bestia negra del Barça es el Olympique de Lyon.
Bueno, es la bestia negra de todas, creo.
Pero creo que tiene 7-8 Champions ya. Pero este año dicen que las dos favoritas junto al Barça eran Chelsea y Olympique de Lyon.
Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
¿qué te parece? Hablando de fútbol femenino, pero con una pasión...
Con seriedad,
aquí estamos.
Lo que pasa es que he tenido que yo que conectar aquí el móvil para el Zoom y he dejado de ver el partido, que lo estaba viendo en el teléfono.
No lo tienes en la tele,
por favor, narrádmelo.
Pero no tienes en la tele Dazón o Movistar.
Lo podría poner en la tele, pero como me he puesto en este plano de delante de la tele, pues la he apagado.
Ah, vale. Pues mira, te lo va a narrar Angelito García.
Venga, adelante. Narrámelo, Angelito.
Venga, Angelito, que tú eres polideportivo.
No sabes qué chuta.
Futuro jefe de los puesto la tele más lejana y no veo ni el número.
Sí,
no,
ahora es la vista.
La 18 del Chelsea.
Medellín,
muy bien. Medellín. Pues ahí está, Medellín preparada. Sabe que el destino de su equipo en esta Champions está en sus pies.
Muy bien.
Mucha tensión en el campo. Coge el balón, las jugadoras del Lyon protestan.
Porque canta.
¿Qué
reclaman?
Echa a Marozsán y al resto de compañeras del área.
Que ha ido como ha hecho el amago como de ir a lanzarlo y no lo ha lanzado, y las del Olympique de Lyon están comiéndose a la colegiada.
Ojo, claro.
Sale a calentar Alcaraz.
Atención.
Y la colegiada le está diciendo a todas fuera
siguen
del
las
área.
Protestas. Hay mucha tensión, ¿eh?
No sí. seáis Hombre, pesadas. Claro, es
que
fuera del
recordamos
área.
Que si marca este penalti, la jugadora número 18 del Chelsea, a la que no tengo el gusto de conocer, pondrá el 1-2 en el resultado con el partido de la ida, el empate a 2, y por tanto nos iremos a los penaltis.
Pues vaya lío para lanzar el
penalti. Están tratando de descentrar las francesas.
Totalmente.
A la lanzadora.
Estamos ya
en el
minuto 7 del añadido, cuando solo añadían 2. Foto, para que veáis lo que está claro, hablando, ¿no? Esto.
La colegiada tiene que imponerse un poco más, yo creo, en este.
Mira, fíjate cómo...
Está jaleando, sí, la entrenadora del Chelsea.
Sí, concretamente el entrenador.
No,
bueno, se estaba de espaldas. Sí.
La entrenadora...
¿De espaldas qué pasa? Cuéntame.
Pensé que era un señor.
De espaldas no distingues.
Ahí está,
bueno,
bien,
de espaldas una señora con pelo largo puede ser lo mismo que un señor con pelo largo.
Sí,
a ver si ahora vamos a buscar un problema en eso.
Ahí está Mielde.
Igualdad.
Noruega.
Va a disparar la jugadora número 18 del Chelsea. El destino del club en sus pies. ¡Gol!
¡Golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vamos!
¡Gol!
Angelito.
Que es muy pronto, Ángel, hombre.
Angelito.
De Mielde.
Ya está. Nos vamos a los penaltis. Nos vamos a los penaltis. No, si se entera el Chelsea que hemos cantado un gol así en España, nos hacen la emisora oficial del
pero
Chelsea.
Pero no querías que lo narrase.
No, no, muy pues bien, nada, pero ¿eh? Que no cantes sí, el gol así.
Ahora la tanda.
Si te enteras es tú los que ha cantado en contra del Sporting.
Sí. No.
Sí. Bueno, pues en la tanda de penaltis ya diremos cómo marchan las cosas y qué rival le toca al...
Ah, ¿no la narramos?
No. No la vamos a ver.
Exijo mi 10 minutos de gloria.
Pues... ya los has tenido. A ver, Fouto, estábamos bueno, en que Tebas la ha liado.
Por el
Twitter. Pero no lo hagamos muy farragoso.
No lo hacemos muy farragoso. Entonces, bueno, pues como digo, la federación han visto ese tuit de Tebas y Rubiales no tiene Twitter, pero el portavoz de Rubiales, que es Javier Gómez Matallana, sí que tiene Twitter y ha contestado a Tebas en 4 tuits. Hacienda y Fiscalía pidieron información genérica sobre Negreira. Era imposible saber que existían relaciones con el Barça. El presidente de la Liga tiene que ser más serio, tranquilizarse y no ir de listo. El problema real es que tu ineficaz control económico no detecta nada. Bueno, luego ha puesto ahí que cuando llegó Rubiales que cesó a Negreira, bueno, todo eso. Y, de nuevo, ha vuelto a contestar Tebas Medrano contestando a Matallana sobre esto. Mata, ¿eh? A Matallana le llama Mata... A Rubiales le llama Rubi, a Matallana le llama Mata. Mata, no sabéis para qué sirve el control económico, así va la primera red. Y tampoco sirve el de la UEFA y vuestro cumplimiento normativo. Rubi no puede dar lecciones en ningún control hasta que no se explique la integridad de algunos partidos cuando era jugador. ¿Recuerdas, Mata?
O sea que
cuando Rubi era jugador.
Le saca
integridad.
El tema del partido del Levante.
Yo creo que va por ahí. Y entonces ha contestado Matallana diciendo que es lamentable tu violencia verbal y falta de visión. De a quién representas, pero obviamente ya te adelanto que el presidente de la federación va a denunciarte ante la justicia por tus calumnias. Luego ha abierto ahí un hilo, se han seguido enzarzando y luego ya el final, Juanma, es Rubi y tú, dice Tebas, informaros cómo funciona el departamento de cumplimiento de normativo. Todo está perfectamente informado a este departamento, así como todos los órganos competentes. También si hacemos paellas con amigas después de las reuniones, aunque no es nuestro caso. Y cito unas palabras de Rubiales en El País, donde reconoce que hicieron una paella con unas amigas, sí, en aquella fiesta.
En Salobreña.
Y luego ya Matallana le recomienda que se vaya a un psicólogo. Así que bueno, ha estado...
Es un poco vergonzoso.
¿Un poco?
Todo, ¿eh?
Un poco
vergonzoso todo. Que el portavoz de la federación y el presidente de la liga se enzarcen públicamente de esta forma en una red social a la vista de todo el mundo... Nosotros no estamos para dar lecciones a nadie, ¿eh? Porque tenemos mucho que tapar, pero o que callar, mejor dicho. Pero esto es lamentable, ¿eh? ¿No os parece?
Parece que no son conscientes de lo que tienen entre manos ellos y de a qué se dedican en su vida profesional. Estamos hablando de las personas más importantes que hay en el fútbol español ahora mismo.
Entonces, y que tú te puedes calentar a título individual, pero es que ellos están representando.
Claro,
pero que se llamen directamente y que se digan todo lo que se tenga que decir, que cuelguen y ya está, y que se acabó la historia. Pero hacer público no, todo
o
eso...
Que tengan un debate público, educado y abierto, no sé, pero esto, esta forma de intercambiar tweets así... No sé,
lo hacen a conciencia.
¿Os gusta?
No es una casualidad, lo hacen a conciencia. Hay una guerra abierta y cualquier escenario es bueno para lanzarse palos unos a otros.
A Matallana le diría que para mí el papel de un portavoz de una federación no es ese. O sea, no debe un portavoz actuar así. Otra cosa es que le mande su jefe, que es Rubiales.
Claro.
Pero, bueno, si te manda el jefe, debes de decirle esto no es lo correcto. Si te vas baja al barro, nosotros no debemos estar
pero,
ahí.
Juanma, Matallana se está ahí para eso.
Ya, no, en teoría no debería estar para eso.
Claro,
no debería estar
si
para eso.
Si miramos el papel del anterior portavoz, que era una persona muy cercana a nosotros, no hacía ese tipo de trabajo.
Claro. ¡Gol de Mielde! Que anota el primer penalti del Chelsea.
No, Angelito. Tío, estamos tratando un tema serio del fútbol español y me vienes ahora que ha marcado Mielde.
La actualidad. O sea, no somos un programa de radio.
Sí, pero no Barrio Sésamo. Es que estás haciéndolo como si fuera un
informativo. Le hemos reído la gracia antes y ya no vamos a poder.
Acaba de meter el Chelsea. Sí,
a mí me parece muy bien lo que hace Angelito. ¿Sabes?
Vamos a soñar con Mielde.
Ahora mismo.
Está
el Barça esperando rival y va a salir de esta tanda de penaltis. Es importante. Va a semifinal de Champions.
¿Quiere decir alguien más del asunto Tebas?
Después
del gol de Mielde ya lo ha roto todo.
A ver cómo entras.
Toda la solemnidad del tema. A ti te gusta el salseo este, ¿no?
Sí, a mí.
¿A ti sí? ¿En serio?
Información.
No, lo de Angelito no, lo de Tebas.
Pero a ella no le importa nada más que lo de Angelito.
Pero vamos a ver. ¿Tú sabes de lo que estamos hablando en el programa?
Correcto. No, pero,
¿cómo correcto?
Hace tanto tiempo que hay guerras internas en la federación y en la liga de fútbol que yo es que ya no contemplo la posibilidad de que haya calma, que haya reflexión y que haya cordura.
¿A ti te gustaría más que se enzarzaran, que hubiera voz? No,
que hubiera voz, pero me parecería bastante más sano un debate, aunque sea radiofónico o televisivo, que no a través de
No va a haber ni debate ni entendimiento. No hay solución.
Pues eso sería lo mejor. Oye, una cosa, tenemos una noticia, y esto es en serio, de impacto mundial desde Estados Unidos. Atención, porque es una noticia histórica. Donald Trump imputado por un pago en negro a una actriz de cine porno. Es la primera vez, creo, que es imputado un expresidente de los Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Washington. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, es la primera vez que se imputa a un expresidente o a un presidente. Es totalmente histórico, ¿no? Un gran jurado lo acaba de confirmar ahora mismo. Ha votado la imputación de Donald Trump. Esa imputación es secreta. Todavía no conocemos los delitos de los que se le acusa, pero sí que están relacionados sobre el pago de esos $130,000, un pago de $130,000 a una exactriz de cine para adultos para evitar que se hiciera pública una historia, una relación que tuvo Donald Trump con esta actriz en el año 2006 y que estaba a punto de desvelarse cuando estaba en la primera campaña electoral, la campaña electoral del año 2016, que terminó con Donald Trump en la Casa Blanca. La imputación, como os digo, es secreta. Seguramente la conoceremos en los próximos días. Los abogados de Trump han dicho que todavía no han recibido esa comunicación, pero ahora se pone en marcha todo un proceso del que vamos a vivir y bastante durante las próximas horas, durante los próximos días, incluso durante las próximas semanas. Porque ahora se tiene que poner de acuerdo el equipo de abogados defensores de Trump con la Fiscalía, con el Servicio Secreto, porque Donald Trump se tiene que presentar en un juzgado, teóricamente en el juzgado de Manhattan, donde se le van a tomar las huellas dactilares, donde se le va a hacer la fotografía de su ficha policial, una fotografía que conoceremos, y luego todo el proceso seguirá adelante. Y seguirá adelante durante mucho tiempo. Seguramente tendremos que esperar hasta el verano del año 2024, del próximo año, para que se celebre este juicio. En el verano del año 2024 estamos en plena campaña electoral.
Eso te iba a decir,
para las elecciones presidenciales.
¿Influye en que se pueda o no presentar como candidato?
No, influye para nada. Además, él ha dicho por activa y por pasiva que aunque esté imputado, si gana las elecciones del candidato republicano, va a ser el candidato republicano. Si gana las primarias, va a ser el candidato. Es más, él afirma que esto le va a beneficiar de alguna manera políticamente, ¿no?, de cara a esas elecciones. Pero vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Es decir, Trump hizo un llamamiento hace un par de fines de semana a todos sus seguidores para que se manifestaran. Vamos a ver si ahora, después de que se conoce la imputación, se van a manifestar o no. Vamos a ver cómo se comporta todo esto. Pero desde luego, como decías al principio, Juanma, estamos ante un hecho absolutamente histórico, ¿no? Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se procesa, en este caso, a un expresidente, que se le va a abrir un procedimiento criminal, que vamos a ver su ficha policial, que vamos a ver su fotografía en esa ficha, ¿no? No le vamos a ver esposados, porque aquí va a haber un acuerdo y se va a entregar de una manera amistosa, pero todo esto se tiene que negociar ahora mismo entre la defensa, entre la fiscalía y entre el servicio secreto que se encarga de la seguridad de Donald Trump.
Perfecto. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
La información en directo desde Washington, desde Estados Unidos, donde ha saltado esta noticia. La tanda de penaltis del Chelsea Olympique de Lyon, ¿cómo va, Ángel?
Empate a 3, porque han fallado un penalti cada uno de los equipos, tanto el Chelsea como el Lyon, así que máxima expectación. La ha fallado el del Lyon, Renard, que es muy famosa por dos cosas, por ser la jugadora más histórica del Lyon con 8 Champions y por negarse a ir a su selección, igual que el lío que tenemos aquí con las 15, por un tema muy similar.
Caramba, mira, pues ya le pregunto a Andrea. Andrea, mañana lista de Bilda. ¿Se prevé alguna sorpresa gorda en la lista?
No, la lista, por cierto, es a las 12. A la 1 es la rueda de prensa de Bilda con los medios de comunicación, pero la lista se hará oficial a través de las redes sociales de la Federación y su página web a las 12 de la mañana. Por lo que me cuentan, no se prevé ninguna sorpresa. De las 15 no va a ir ninguna en esta lista, que recuerdo es la última antes de la definitiva para el Mundial. Y cabe recordar que además de esas 15, recordad que era un 15 más 2. Alexia Putellas e Irene Paredes también estaban en esas 15, que aunque no habían mandado el email, también hicieron público el comunicado, igual que sus compañeras. Alexia sigue lesionada, no es convocable. Jenny Hermoso va a volver, ya estuvo en la anterior convocatoria. Y la única duda que quedaría en el aire sería Irene Paredes, porque, repito, no forma parte de las 15. A mí me sorprendería su llamada, pero es lo único que se nos podría escapar. De las 15 que firmaron ese email, me dicen que ninguna va a estar mañana. Ha habido acercamientos, Juanma, se han producido acercamientos sin novedades. Me hablaban de nombres como Aitana, que por ejemplo la escuchamos en una entrevista con bastante predisposición a hablar con la federación. Me dicen que la mayoría tienen predisposición para hablar con la federación y acercar posturas, exceptuando dos o tres casos que son más inflexibles. Pero repito, para la convocatoria que vamos a conocer mañana, que es para partidos ante Noruega y China amistosos en Ibiza, no va a haber ninguna novedad llamativa. Ninguna de las 15 va a volver con la selección.
Ha caído el Olympique de Lyon.
El Chelsea será el gran rival del FC Barcelona en las semifinales de la Champions. La heroína, su portera Berger, que ha detenido dos penaltis. El último, un paradón a Joran del Lyon. Llora Berger, señala al cielo. Ha metido a su equipo en semifinales. Chelsea-Barça.
Tremendo, ¿eh? En el último minuto estaban 0-2. Ha metido el penalti que ha pitado el VAR.
Poco dudosillo el penalti, por cierto.
Y después ha ganado la tanda de penaltis el Chelsea, que se enfrentará al Barça. La ronda que antes iba a hacer. ¿Creéis que Alexia Putellas va al Mundial, sí o no? David Sánchez.
Sí.
Tú dices que sí.
Seguro.
Joseba.
No.
Roberto Palomar.
No, yo creo que no. Después de lo que firmó, me parece que no.
No, no.
No, no lo firmó.
Alexia no ha firmado, ¿eh?
No, no lo firmó, eso es.
Alexia no firmó, ¿eh?
Pero estaba en el comunicado, ¿no?
No, claro. No, no. Argumentando no. Que estaba lesionada.
Pero yo creo que está está de parte
sí, ha hecho declaraciones como
de las rebeldes.
Que las apoya, pero no ha firmado.
Sí,
y luego ha suavizado hacia el final.
Eso es. Claramente,
claro,
¿verdad?
Eso es. Recordemos que desde que saltó todo esto, Alexia ya estaba lesionada, evidentemente, se lesionó antes de la Eurocopa. Alexia en todo momento ha apoyado a sus compañeras, aunque, de cara a la galería más, de cara al público, ella hizo compartió el mismo comunicado que el resto de sus compañeras, pero no mandó el email, no era convocable.
Roberto Morales, ¿tú qué dices?
Tiene que ir.
Yo no. Jugadora. ¿Si crees que va a ir o no?
Pues sí.
¿Crees que sí
están,
va?
¿Están obligados a arreglar las dos partes? Sí.
¿Luis García?
Yo creo que no.
¿Angelito García?
No creo que seamos capaces de darnos ese tiro en el pie. Y te añado que hay muchos intereses económicos detrás. Alexia es una marca en sí misma, es un estrellón mundial. Y es imposible que haya un mundial sin Alexia.
No. Imposible que haya un mundial sin Alexia no es.
En el anterior que no estuvo.
Prácticamente.
Andrea.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Vale. No es información, es opinión, pero yo creo que sí.
Yo creo que no. Mi voto es que no. No he contado los votos, pero debe haber un
creo
empate.
Que es 4-4.
Esto hay que apuntarlo, hay que apuntarlo para después.
La federación se ha encargado en los últimos días de separar claramente a Alexia y a Irene Paredes del resto. Es decir, se ha olvidado un poco de si apoyaban o no apoyaban.
Ellas dos eran ese más dos.
Eso es. Y se quedan con su giro un poquito hacia no me pronuncio, hacia no quiero significarme y demás.
Esta semana los compañeros del diario Ara publicaban que podrían recular todas, pero que la federación no contempla bajo ningún concepto convocar a Aitana, a Mapi León y a Mariona.
La jugadora
estamos hablando de tres de las mejores jugadoras del mundo, para que la gente se sitúe. O sea, para mí Aitana Bonmatí está al nivel para mí,
mejor,
de Alexia Putellas y fue la quinta mejor jugadora del mundo en el último año.
Desde la federación, cuando preguntas por esto, el tema de las 15, te trasladan, como ha dicho David, lo sacó el diario Ara, hay 3X. Y parece ser que son esas tres futbolistas.
Bueno, ahora mismo hay 15X porque si estas 15 jugadoras rebeldes no envían un email a la federación diciendo que ya sí están aptas, no van a ser convocadas. ¿Alexia está en estos emails? No. ¿Alexia tal? Pues entonces es convocable y la pueden convocar perfectamente. Las únicas que no son convocables son estas 15 jugadoras que cualquiera de ellas, para retornar a la selección española, tienen que mandar un email diciendo que ya están aptas. Si no mandan ese email, no van a ser convocadas.
Gracias, Andrea. Un beso.
A ti, Juanma. Chao.
Adiós. En este popurrí de información que estamos haciendo, en el arranque del partidazo, nos vamos a ir hasta Francia.
porque está el Paris Saint-Germain, y claro, nos tienen que aclarar exactamente quién va a seguir, quién no va a seguir, a quién se le ofrece la renovación, si los árabes realmente van a fichar a Sergio Ramos o no, en fin, una cantidad de cosas. Thibaut Le Plat es compañero de RMC, ya estuvo con nosotros hace un par de semanas. ¿Qué tal, Thibaut? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Claro, es que no paran de llegar las noticias sobre Messi, sobre Ramos. Empezamos por donde quieras, pero sobre todo Messi. ¿Tú crees que no se le va a ofrecer la renovación a Leo Messi en el Paris Saint-Germain?
Bueno, tal como te decía la última vez que charlamos aquí en el circo parisino, pues todos los días hay noticias.
¿Sí?
Y el tema de Leo Messi era un tema muy sensible porque a raíz de la eliminación de Champions y de la temporada bastante decepcionante desde el punto de vista de los hinchas del PSG, no se veía de buen ojo la renovación de Leo Messi. Yo sé que esto puede sonar raro fuera de Francia, para los sobre todo que no ven mucho los partidos del PSG, pero Leo Messi, el Messi que nosotros conocemos en París no es el mismo que jugó el Mundial. Son dos personas distintas, a lo mejor existen otro Leo Messi, pues este juega con Argentina y luego otro juega con nosotros en el PSG. En el PSG es el Messi un poco del final del Barça, el Messi que no está muy involucrado en la vida del club y que en realidad no saluda a los hinchas cuando se va al estadio, o encima el Leo Messi que se critica bastante por su falta de compromiso colectivo, defensivo, etcétera. Ya te sabes de memoria los reproches. Entonces, Leo Messi...
Vamos, que tú no le ves allí. No le ves ahí el año que viene.
No lo veo ahí y somos pocos en verlo ahí porque en realidad, al nivel comercial, evidentemente, para el jeque, para el Khelaifi, Messi es un... Evidentemente, ¿cómo decirlo? Es primer categoría. Quiero decir, es un escaparate enorme para los propietarios, pero a nivel interno, a nivel de deportivo, ya no es lo que era y acuérdate que París es una ciudad revolucionaria y cuando hay ese tipo de cosas, mejor quitárselo de encima, ¿no?
Vale.
Entonces yo creo que a Leo Messi a todo les conviene no seguir en el PSG. Entonces,
Ramos.
Ramos tiene oportunidades por
¿sí?
otro tema muy gracioso porque fíjate que el PSG ha fichado a Skriniar del Inter Milan, eslovaco, pero el pobre hombre lleva meses sin jugar, tiene una lesión en la espalda y no se sabe siquiera si va a seguir jugando fútbol esta temporada. Entonces el PSG ha fichado un central que debía llegar en enero, que no llegó, que debe llegar en julio, pero que no se sabe si puede jugar al fútbol todavía. Entonces, claro, en medio de esto, más la lesión de Kimpembe, tendón de Aquiles, lesión muy grave y que tarda mucho en recuperar, pues puede que Ramos puede dar un último bolo, ¿no? Como
Ramos cae bien allí, cae bien.
Cae mejor porque está...
¿Mejor que Messi? ¿Cae mejor Ramos que Messi? ¿Sí?
Cae mejor Ramos que Messi por el compromiso, porque vale. Ramos jugó mucho, mucho más que Messi esta temporada y ayudó mucho por el tema de las lesiones. Tenemos a un Marquinhos que no es el mismo de hace dos temporadas. Entonces Ramos, por la capitanía, o sea, capitanía moral, digamos, sí.
tiene más posibilidades, vale.
Tiene más posibilidades y se le quiere porque se involucra, ¿no? Es un poco el Ramos que... No es el Ramos que conocimos en el Madrid, ¿eh? Es otro Ramos
sí.
con más edad,
sí.
Pero que puede dar para algún...
Neymar, juego, sí. Neymar fuera, ¿no?
Neymar, madre mía. Neymar se merece...
Perdón que te incomode con el tema, ¿eh?
Ya, no, pero se merece una serie Netflix porque el hombre ahora, bueno...
Ha perdido un millón de euros, ha perdido un millón de euros jugando al póker, a lo mejor eso ayuda a que, no sé, se esfuerce un poco más.
Mejor que lo pierda en el póker que en el McDonald's, porque sí. También va al McDonald's.
Sí, es verdad. Esa se la tienes jurada, ¿eh? Desde que fue al McDonald's le pusiste la cruz, ¿eh?
No, pero no yo, pero muchos. Pues que esto, ¿sabes por qué lo es? ¿Por qué lo hizo?
¿Por qué?
Porque una semana antes, días anterior, Mbappé en la televisión francesa para avisar y para preparar el partido de octavos de final entre el contra el Bayern Múnich, pidió a todos dormir bien y comer bien.
Y él fue al McDonald's. Dijo, sí, pues ya verás.
Y el otro fue
a toda la mañana. Es un
entonces,
crack.
¿Ves? Ya ves un poco cómo es. Entonces, él está.
¿Pero qué salida tiene Neymar? Claro, es que.
Ninguna, porque tiene contrato hasta el 2027.
Es que, claro. Tiene un plan de pensiones allí. Sí, ahora que estáis reformando las pensiones, que además, hombre, le está pareciendo bien a la gente.
Hombre, él dijo que se quería retirar en París. De hecho, ya está casi retirado. Entonces, bueno, sí. Mejor, ¿no? Está bien en Bougival con las fiestas. Y acaba de apuntarse la Kings League de Piqué.
Ah, sí, también.
Va a ser presidente de... Claro, también, porque tiene... Claro,
puede que acabe jugando más partidos en la Kings League que en la Liga Francesa.
Ha jugado el 50% de partidos que jugó desde el París desde hace 5 años. Entonces, casi no juego ningún partido de Champions, de Playoff. Entonces, claro, es un jugador que aquí no hay quien lo pueda ver, pero él está encantado en París, está encantado en Bougival. Bueno, los vecinos un poco menos,
sí.
Pero él está en la gloria en París. Mm. Entonces, claro, no se va a ir nunca. Para los propietarios, otro problema más, pero claro, tiene cabida en el mercado, o sea, en el mercado, digamos, de influencer y de para vender camisetas, ¿no? Mercado de fútbol ya es otro tema, pero viene también otro tema más. Tienes que tener en cuenta el tema de la compra del Manchester United. Que también son de Qataris, que claro. Es el primo del Khelaifi.
Sí.
Y eso puede tener también una importancia a la
que
hora
puedan mover alguna ficha también entre un sitio y otro. David, eso, a medida...
El propio Mbappé también podría estar.
¿Mbappé? ¿En serio?
A ver, no. Cuidado, España, que no estoy diciendo que Mbappé se va al Manchester United, digo que...
Tienes miedo, marca.com, 2 puntos. Un periodista asegura desde
favor,
París que Mbappé podría irse al United. No, tranquilo, tranquilo. No nos escucha nadie aquí. David, a medida que pasan los días, ¿te ilusiona algo lo de Messi? O sea, ¿crees que hay posibilidades de que Messi vuelva al Barça?
Yo creo que sí. Básicamente porque Messi va loco por la música, el problema es el de siempre, el fair play y el encajar su salario, aunque sea mínimo, sería importante para el club en la masa salarial de la primera plantilla. Pero vamos, a mí me consta que la familia de Messi van locos por la música, que quieren volver cuanto antes a Barcelona, que echan mucho de menos su zona de confort en Castelldefels, el jugar en el Barcelona, en el Camp Nou... El problema es saber si Laporta todo lo que está haciendo es de cara a la galería, puro postureo, o hay un interés real por intentar convencer a Leo Messi. Yo creo que antes sí, y tengo la sensación de que ahora que Laporta está comprobando que los Messi sí que es verdad que se aproximan para intentar volver a Barcelona, no sé si ahora Laporta solo tiene interés en que cicatrice la herida y que se establezcan las relaciones y no para ficharlo, porque, repito, en lo deportivo supongo que a Xavi le encajaría... Pero en lo económico, yo por muy poco que cobre Messi, lo veo muy complicado.
Roberto Morales, ¿a Ramos le ves en París o en Arabia?
Yo le veo más cerca de Arabia que de París, la verdad. Le veo dando un paso ya hacia un retiro, pensando, dando más valor a lo económico. Es verdad que, por lo que nos contaban desde Francia, si da un giro la importancia y la relevancia que se le va a dar a él en el equipo, pues igual extiende un año más y se queda en Francia, pero hace unos meses... Yo ya le veía más orientado hacia irse a un fútbol de segundo escalón. Mm.
Tibule Plat, desde París, muchísimas gracias. Ha sido un placer una vez más.
De nada, Juanma, un abrazo.
Un abrazo, gracias. 12:07, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Vamos a ir hasta Barcelona. Está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ha habido junta directiva del Barça. Por cierto, ha escrito un tuit Freixa. Hace poco, criticando que no haya una comparecencia de un portavoz del club después de las juntas directivas, que era lo que él hacía, y ha metido una puya con la que estoy bastante de acuerdo. Dice, claro, ya hacen de portavoces algunos periodistas, que es no lo digo en el Barça, en todos los clubs y en todos los ámbitos
y tiene razón Freixa cuando dice lo de la portavocía, que históricamente en Barcelona siempre ha habido un portavoz que daba la cara ante los medios.
Claro, pero es que ahora tienen pánico, yo creo, de sacar a uno ahí delante de los medios.
Bueno,
y que...
con el COVID se perdieron muchas buenas costumbres.
No, con Negreira sí que han perdido buenas costumbres, más
no,
que con el
COVID. No descartan hacer una rueda de prensa mañana, hoy no, pero mañana por la tarde.
Pero sobre
no
este
está descartado.
¿Y se le puede preguntar sobre cualquier cosa?
Sí, hombre, claro.
¿Sí?
Ya veremos.
Vale,
ya
veremos. Vale. La junta directiva, bueno, que el Barça juega a Montjuic la próxima temporada, que tiene capacidad para 50.000 más o menos.
Un poquito más,
sí,
¿no?
Sí, un poquito más de 50.000. Se va a reducir a casi la mitad el aforo del Camp Nou. Van a perder unos 93 millones de euros por temporada por irse a jugar a la montaña de Montjuic.
¿Son dos años?
es un año, una temporada seguro de agosto y unos meses de la siguiente, desde agosto de este año hasta octubre de la siguiente temporada. Estaríamos hablando de una temporada y media, no llegaría, en principio, si se cumplen los plazos que tiene el club en mente. Han estado 6 horas reunidos en una junta directiva en el Camp Nou. Ha empezado con una comida a las 2:30 y salían a las 8:45 y han aprobado el plan, el protocolo de financiación del Espai Barça. No han podido hacerlo oficial todavía, porque quedan detalles, nos contaban fuentes oficiales del club, para acabar de discutir con uno de los 3 inversores, los inversores americanos, que deben prestar al Barça 1.500 millones de euros para hacer el nuevo Camp Nou y el Espai Barça. Además, también el Barça lo que les ha presentado a los inversores es un plan B por si la UEFA finalmente les acaba sancionando sin Champions la próxima temporada, porque es algo que les preocupaba muchísimo. El caso Negreira ha dañado la imagen y la reputación del club y los inversores evidentemente pedían garantías. Lo que sí que nos dicen desde el Barça es que en las próximas horas esperan terminar de convencer a este inversor y que den todos el visto bueno y se pueda sellar. Irán a Montjuic, se lo han comunicado ya a la Federación y a la UEFA, así que se mantiene la hoja de ruta. Me decían incluso algunos directivos que si no siguieran con este plan, harían el ridículo, porque las obras en el Camp Nou ya estaban planeadas para empezar en junio, ya tienen adjudicadas las obras al IMAC, a esa controvertida constructora turca. En agosto van a empezar a jugar allí. Y bueno, pues veremos hasta cuándo, en principio una temporada y media, como te decía. También se ha tratado la necesidad de rebajar la masa salarial en 200 millones de euros, que es lo que les exige la Liga. Y atención, porque en TV3 acaban de dar una noticia dolorosa, porque han informado en TV3 que el Barça se plantea echar a 120 trabajadores, a mandar a 120 trabajadores es al que, paro para contener el gasto.
Es que han ampliado 2 pólizas de crédito, creo, con CaixaBank y con el Banco Santander por cerca de 50 millones de euros, reconocido por el Barça, para pagos ordinarios.
¿Qué significa nóminas? Esto?
No, para pagar la luz, las nóminas, al jardinero, los gastos del día a día. Es decir, que han pedido 50 millones más de un crédito, una póliza que acababa, creo, que el próximo día 15, y la amplías no sé cuántos años más, para pagos ordinarios. 50 millones para pagar nóminas, la luz, el agua, por los gastos del día a día de un club que ahora mismo no puede pagar.
Tener liquidez.
Y a la vez estáis hablando del regreso de Messi.
Sí, Messi.
Correcto.
Como si fuese
bueno, algo, es que, Roberto, si Messi vuelve, no va a ganar. O sea, Messi yo creo que va a volver por un sueldo.
A lo mejor,
si
a lo mejor,
situación de venta de activos,
a lo mejor, si viene Messi,
regreso de Messi.
Cobras
si tienes que vender
doble
a Sufati, a Christensen,
que no,
a un jugador gordo.
No se engañe.
Pero
si
a lo mejor genera, la vuelta de Messi te genera más de lo
pero
que te
no
cuesta.
¿Te genera más
ahora de lo que te cuesta?
En París quieren renovar a Messi simplemente por el tema de los ingresos.
Que Messi, si viene, va a cobrar, si acepta venir, va a cobrar un sueldo, digamos, que será 10 veces inferior a lo que ganaba cuando jugaba en el Barça.
Será uno
de los por lo menos alto, mínimo.
Habrá que ver eso.
Sí.
Si no es imposible que vuelva.
Si no es imposible.
Es decir, Messi, si quiere volver, que es su deseo, tiene que adaptarse a las circunstancias.
Claro.
Si no, es inviable.
Sí, Elena, pero
es que
seguiría
no hay
cobrando
debate.
Un sueldo muy alto, ¿no?
Correcto,
claro.
Sí.
Bueno,
sería
pero,
alto,
pero
cosa, nada
pero
más alto con lo que cobraba.
A Busquets, para que siga, que Xavi ha convencido al club para que le ofrezcan una propuesta de renovación, que ya contábamos ayer, que se la está pensando Busquets, le han dicho, de acuerdo, te hacemos una propuesta, pero le recortan el sueldo un 75%,
claro.
Casi.
Sí,
pero
como
es
hablando de Busquets,
Messi,
que hablaba
Messi no
mucho
Busquets.
Menos que Messi.
Y
o sea, imagina,
pero
vendrá con otra actitud, hombre.
Claro,
en
Perdona, que es que Messi estaba cobrando más cerca de los 100 millones que otra cosa.
Pues
estamos
eso.
Hablando que si cobra, me lo invento, 8 es mucha pasta, pero nada que ver
eso es.
con lo que cobraba.
Va a pasar de 100 a 8,
además,
Messi,
pero además está demostrado que con Messi se doblaban los ingresos del club.
Esto es fútbol profesional.
Sí, pero una cosa, pero que Messi terminó su carrera el día de la final del Mundial.
Claro.
Esa es la realidad. O sea, y no lo digo desde un punto de vista despectivo. Quiero decir, está ya en una cuesta abajo psicológica. Y lo que quiere es vivir en Barcelona. Para él el sueldo es vivir en Barcelona.
Claro,
para mí es el premio que tiene Messi. Yo creo que sí.
¿Tú crees que va a tener a compañeros cobrando más que él?
Os estáis olvidando
de
la suplencia en el Barça la va a aceptar. Y el regreso cara a cara con la Porta, después de cómo acabaron las relaciones con la Porta y los feos públicos que ha habido.
Sí, pero no con Xavi.
Ha habido tantas cosas que a mí me parece bien que se lance una cortina de humo desde Barcelona ahora para que no se hable tanto de Negreira y que se venda ilusión ahora al barcelonismo con Leo Messi. Pero la realidad es que sí, económicamente, pero con la Porta... relación con el presidente, hay tantos problemas que arreglar para que Messi vuelva al Barça.
Sí, pero con la Porta está mal, pero ya ha mandado a su padre a hablar con él.
Me llevo y fatal, Jorge pero Messi papá, ves hablar con él, el presidente, no vaya a ser que
y ha estado Jorge Messi con... evidentemente la autorización de Leo en Barcelona hablando con Laporta.
Vale.
Y lo vamos a volver
la
a ver.
La clave, Elena, es lo que vendan y que no haya sanción de la UEFA.
Esa es la clave.
Pero, perdona, Juanma, es que os estáis olvidando de lo más importante, el rendimiento. O sea, ¿qué vas a traerlo? ¿Para poner en un florero y
sí,
sacar
pero genera no, ilusión. Genera ilusión.
Es mejor que
ilusión.
Dembélé,
pero vamos a ver, tú tienes que tener un tío que esté 100% involucrado
sí,
en un equipo
Seba,
de élite con el Barça que
razón,
quiere ganar la Champions.
Pero en eso tiene razón, David. Es mejor que Ferran, que Dembélé, claro, que Ansu Fati.
12 y 14. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Adiós. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, hola, muy buenas, Juanma.
Bienvenida al partidazo.
¿Qué tal, Arancha?
Arancha, ¿el árbitro que pita al Madrid este fin de semana contra el Valladolid?
No gusta.
No, no, es que no ha pitado nunca al Madrid.
Nunca ha pitado, nunca.
Por eso es.
Pero
es
gusta una... o no gusta. No,
no, hay... no traería Melchor, no sé quién es. Contra Arancha. No traería Melchor
con el
informe.
¿Quién es, Arancha?
Pulido.
Julio.
Ah, Julio Santana, hombre, por
Julio
favor.
Julio, no. Cuando lo he visto he tenido que ver quién era porque es que no le ponía ni cara.
De la Palma,
no
un fenómeno, vamos.
Y hay, bueno, hay vídeo de Pulido no ya en Real Madrid Televisión, hay vídeo. Sí,
no, no pero lo hay de Iglesias Villanueva, porque es el que está en el bar.
Del
y
Castilla
que,
sí lo hay, del Castilla sí lo hay, ¿eh?
Pero, Pulido, o sea, pero sabes que Castilla, sí. Iglesias Villanueva es el que está en el bar y ya sabes la importancia que tienen los del bar. ¿Y sabes quién es Iglesias Villanueva? Por si no lo sabías.
No, no.
Pues, ¿te acuerdas cuando dijo que lo acabáis de mencionar, Ancelotti, aquello de...
¿Penalti inventado?
El penalti inventado.
El penalti inventado fue uno... que no le sancionaron, Ancelotti.
Que no le sancionaron, Arancha, dices.
De Marco Asensio en el partido contra el Girona.
Voy a decir una cosa. Para mí, esa frase de Ancelotti no merece sanción.
No,
sin embargo...
Y la de Canales, sí.
Sí.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque ¿por qué? Bueno, lo pienso así, me vais a perdonar.
No es lo mismo decir
premeditado. No le pueden sancionar. No,
radicalmente distinto.
Pero ¿cómo que no? Penalti inventado se lo ha inventado el señor.
Penalti inventado quiere decir que no hay penalti que se lo ha sacado de la manga.
No, no ha dicho se ha equivocado.
Exacto, es un término. Perdón, voy a explicar. Es un término puramente deportivo. Es decir, que él ha visto penalti y para él no es penalti. Punto final. Lo otro, decir que un árbitro va con una actitud premeditada. Es acusar a ese árbitro de que hace su trabajo mal a sabiendas.
Eso es
más grave. No comparemos la frase de Ancelotti con la de Canales.
Sí,
no tiene nada que ver.
Perfectamente
comparable. No tiene nada que ver.
Era Roberto.
No tiene nada que ver.
Además el idioma. Además el idioma.
Ah, bueno,
el
idioma
es otra cosa. Que uno no es español y él lo dice como para mí no ha sido penalti.
Ha dicho penalti inventado. Eso quiere decir que el árbitro se ha inventado el penalti.
Algo que no existe, claro. Se ha inventado algo.
Que para él no era penalti, que es un penalti que se saca el árbitro de la manga.
Eso
es. Pues que diga, para mí no es penalti, que no es tan difícil.
Pero es que
él
no es español y no domina el
castellano.
Bueno,
no es tan difícil decir esa frase, para mí no es penalti, no es tan complicado.
Pero para alguien que no es nativo, a lo mejor, y que en su país...
Perfecto, cuatro partidos a Canales, ninguno Ancelotti.
No, hay, es que, no hablas perfecto español.
No, no, es
porque
que
muchas veces en su rueda de prensa que traducimos cosas y que él lo dice como se dice en italiano. Entonces, no,
Canales,
no lo habla perfectamente.
¿Os habéis preguntado alguno por qué expulsó Mateo a Canales?
Por nada.
Ya, pero da igual.
Por hacer dos
por
veces
nada.
Una observación.
Sí, eso es
ni
verdad.
Protesta.
Eso es verdad.
Ni insulto, mal, nada.
Mal expulsado.
Por hacer una observación.
Mal expulsado, pero es muy grave lo que dice Canales. Es muy grave. Y no se puede permitir que los jugadores digan que los árbitros van con actitudes premeditadas.
Es muy grave expulsar a un tío por
sí,
eso.
Sí, también.
Lo reprendió Medina Cantalejo a Mateo.
Sí. Amigo, empecemos por ahí.
Arancha, es que lo que quieras contar, cuéntanoslo en 15 segundos porque tenemos a un protagonista esperándonos.
Ah, bueno, pues nada, que al margen de Pulido Santana, que veremos a ver qué tal trata el Madrid en el arbitraje del partido.
No, le hacen un vídeo, pero echando leches.
A ver si es neutral.
Que hoy han vuelto casi todos. Solo falta que vuelva Fede Valverde, que ha tenido un día más de descanso porque ha tenido que viajar allí en de los mares por Japón y Corea, así que Ancelotti le ha dado hasta mañana descanso. Así que eso puede hacer modificar, por ejemplo, el centro del campo del Real Madrid, pero mañana, si quieres, lo contamos.
Un beso.
¿Vosotros creéis la ilusión que le hace a un árbitro que debuta en Primera División debutar en el ir al Bernabéu?
Pues ya verás la ilusión que le va
hombre,
a hacer.
Por favor.
Ya verás. Como no tenga la tarde, ya verás. Mensaje, rápidamente, que nos vamos a Argentina.
Mira, decía un oyente, lo de Angelito ha sido lo mejor del año, sin duda. No le cortéis por el par de petardos de presidentes que tenemos. Oye, pues yo pensé que Poli estaba con las neuronas enfadadas o un poco perdidas, pero creo que al menos tiene algunas, porque Angelito es un personaje digno de estudio. Postdata, foto también, decía este oyente. Angelito, entre el gol del Chelsea femenino de penalti, el final del calentamiento de Alcaraz épico que narraste y la final de Masterchef, no sé cómo aún no tenemos un premio Ondas, familia. Y otro oyente decía, Messi en el Barça será como los últimos años de Totti en la Roma. Irá para salir aplaudido, jugar algunos minutos de calidad, resolver partidos de faltas y poquito más. Y escuchad a un oyente hablando sobre la pelea entre la Federación y la Liga.
Hola, partidazo. Pues nada, aquí viendo cómo se pelean en Twitter la Federación y Tebas. Y oye, ¿alguien piensa en los aficionados? Quiero decir, no, ¿no? Da igual, porque los imbéciles de los aficionados seguimos pagando por el fútbol, seguimos yendo a los estadios, aquí no pasa nada. Pegándose unos entre otros y el fútbol español cada vez peor. Un saludo.
Un saludo, gracias por escuchar. Mensaje importante, Gemma Santos, adelante.
Bueno, es que vamos a compartir ahora mismo un secreto con todos nuestros oyentes, Juanma. Vamos a contarles dónde repostamos los del partidazo. Lo hacemos siempre en las estaciones de servicio BP. Haz lo mismo si quieres ahorrarte un montón de dinerito, porque cuando repostes BP Ultimate con tecnología Active, tu depósito lleno te va a durar hasta 56 kilómetros más. Y además de ahorrarte un montón, como ves, encima sí vas a mejorar el rendimiento de tu motor. Descubre toda la información y tu estación de servicio BP más cercana en bp.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina!
Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los trigo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Suetaway.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso
lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Pros y contras.
Significa que tienes derecho sobre un bien, en este caso un piso, pero no tienes posesión sobre ella. Es
decir, los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Roberto Morales, Luis García, está Fouto, está Arauz, está Carlos Miquel desde el principio del programa. Cómo ha crecido el motor, ¿eh? Esta
qué bien,
temporada.
Qué bien. Bonito, ¿eh? Qué momento COPE GP tenemos ahora mismo, magnífico.
Sí, señor. Y está Borja González en Argentina ya.
En Termas de Riohondo, qué bonito nombre.
Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Exactamente dónde está Termas de Riohondo? ¿Dónde está?
Termas de Riohondo está, mira, son 1.200 kilómetros más o menos de Buenos Aires por carretera, unas dos horas en avión, hacia el noroeste.
Noroeste.
Hacia el noroeste sería como yéndonos hacia zona de frontera con Chile,
Bolivia.
Eso
te iba a decir, sí.
Y toda esa zona.
¿Y allí qué temperatura tenéis? ¿Qué tiempo tenéis?
Pues mira, hoy ha hecho menos calor que otros días. Ayer se llegó a 28, 29 grados. Hoy estábamos 22, 23. Se espera que mañana vuelva a subir otra vez la temperatura. Pero vamos, va a ser cercano a los 30 con mucha humedad y probabilidad incluso de que llueva.
Claro, porque en la zona sur de Argentina ya está entrando el frío. Ya empieza a entrar el frío. El clima ahí es de otra forma.
Bueno, no he estado en el sur, pero sí. Y la época, solemos venir siempre en esta época del año y siempre más o menos tenemos este tipo de temperatura, pero ya te digo que sube y baja bastante. O sea, que hemos tenido de repente un sábado con 30 y luego ha bajado a 20 el domingo.
Carlos Miquel, ¿quién sigue siendo el jefe de MotoGP?
Pues Carmelo Ezpeleta. Es el jefe del Mundial de Moto desde 1991. Para el que no viera aquella época, antes era un deporte europeo y lo ha convertido en un fenómeno de masas mundial. Y ahora está en un momento en MotoGP que ha tenido que sufrir las lesiones de Marc Márquez, el adiós de Valentino Rossi, y lo que se le ha ocurrido es cambiar bastantes cosas, modernizarlo, meter una carrera al sprint todos los grandes premios, sacar a las estrellas de MotoGP para que estén más con la gente durante el fin de semana de carreras y hacer cambios que yo creo que están ayudando a un deporte que de momento en la primera carrera del año ya ha tenido el doble de audiencia que la misma carrera del año anterior.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde? ¿En España? O
En España, por lo menos. Gran Premio de Portugal, sí.
Carmelo Ezpeleta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Las audiencias en España fueron también? ¿En el resto de países también se ha incrementado el nivel de espectadores?
Más incluso. En Italia, como el que ganó fue Pecco y tal, fue superior casi tres veces. Pero también en Francia, que Quartararo esta vez no estuvo delante, ¿no? Ha subido en todos los sitios.
¿Está contento después de lo que era un poco el arranque del pasado fin de semana con este nuevo formato?
Sí, con el formato sin duda. Estamos muy contentos y se ha demostrado que está bien. Hombre, me da un poco de pena que hubo muchas caídas, fruto un poco del interés de los pilotos por volver a empezar. Pero no, claro que estamos contentos.
¿Las caídas son fruto del interés o del estrés? Porque hay quien dice, los pilotos están un poco estresados. Que si el sprint, que si la quali, que si la carrera del domingo, evidentemente. Que si salir a saludar a los aficionados, que si las firmas. Eso es lo que dicen, ¿eh? Que estar un poco que no paran, claro, sábado y domingo.
Bueno, primero de todo, las carreras son así. Nosotros llevamos también el campeonato del mundo de Superbikes, donde los pilotos hacen no dos carreras, sino tres en el fin de semana. Las motos son un poco inferiores porque el tiempo es solamente un segundo y medio, dos segundos peor, y teóricamente los pilotos son mucho mejores los de MotoGP, con lo cual yo lo del estrés no creo. Creo que sí que es el inicio de temporada y las ganas de hacerlo bien y tal, sí causó. Yo creo que los pilotos se tendrán que acostumbrar ahora a plantearse unos carreras con dos, una al sprint el sábado, y la carrera normal el domingo.
Dígame la verdad, cuando estaba viendo el otro día la carrera usted, por cierto, ¿desde dónde las ve usted?
Yo las veo desde mi oficina en el circuito.
Desde la oficina. Cuando está viendo la carrera de MotoGP y ve que sucede lo de Márquez, que dice, joder, empezamos bien, encima con un portugués, encima Márquez, ¿el estrés ya el primer día?
Bueno, yo creo, yo llevo, como han dicho antes, desde el 91 viendo esto. A mí me parece una situación normal. Márquez arriesga porque quiere ganar, lo mismo que el día anterior hizo un adelantamiento arriesgado que le valió el podium, hizo esto. Hay que limitar cómo es, y para eso están los comisarios, para decidir si está más o menos en la línea de lo que puede hacer. Pero a mí no me pareció nada absolutamente fuera. Hizo un adelantamiento arriesgando, fue penalizado y punto.
Deduzco que para usted sería suficiente que cumpliera en este Gran Premio estando lesionado y que volviera en cuanto pudiera, ¿no?
Bueno, yo no lo hago nunca, no discuto las decisiones de los árbitros, bastante tienen. Vosotros sois expertos,
sí,
en...
¿Qué nos va a contar?
En el VAR.
De ninguna manera voy a discutir si la penalidad está bien puesta o no. Eso es así, lo decidieron y en eso están.
El circuito de Portugal, Portimão...
Tenía un problema con la gravilla.
Eso.
Se avisó ya el año pasado y esta pretemporada de que tenía que había que cambiar esa grava, porque la grava hacía deslizar las motos demasiado hacia el guardarraíl, y sin embargo los organizadores no la han cambiado. Y Carmelo, la pregunta es si vais a seguir yendo a Portimão con esas medidas de seguridad y con ese tipo de grava, o habéis exigido ya un cambio.
Bueno, lo que está claro es que en cualquier circuito, para ir cada año, y eso es una homologación que se hace año por año, el circuito tiene que estar homologado. La FIM sí ha dicho que con esta gravilla no se homologará el circuito. No es que no volvamos o no, es que no se homologará. Pero la noticia que yo tengo de los organizadores es que sí la van a cambiar. Yo he estado hablando después del Gran Premio, e incluso esta mañana, y sí van a cambiar la gravilla.
Le voy a decir una teoría, a lo mejor me dice que estoy grillado. Yo creo que el boom Alonso también le viene bien a las motos. Sí. Me explico. Si te metes en la dinámica de que te mola ver un circuito y una carrera, y empiezas a entender cómo funciona un paddock y cómo funciona un equipo y cómo se construye una máquina, tú eso lo estás disfrutando con coches, ¿no? Y de repente un domingo que no hay coches, y dices, pues voy a ver las motos. Y disfrutas también de otra carrera, de otro circuito y de otro tipo de máquina. Yo creo que se retroalimenta, que la Fórmula 1 y GP, no, yo no lo veo como rival. Lo veo como algo que se puede complementar y alimentar uno a otro.
Absolutamente. Eso ha sido así desde siempre, y es más ahora todavía, donde coordinamos muchísimas más cosas. De hecho, Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, estuvo el otro día en Portimão, y yo creo que ya me veía y hablaba mucho con Bernie, pero ahora muchísimo más con Stefano. Yo creo que Alonso lo está haciendo, lo bien que lo está haciendo, nos viene muy bien a las dos especialidades.
¿Le critican que GP coja cosas de la Fórmula 1, del show de la Fórmula 1? Hay puristas que dicen, no, nosotros no queremos ser los de la Fórmula 1, ¿o no?
No sé si me critican o no, pero la verdad me da exactamente lo mismo. Yo voy a copiar todo lo que crea que es copiable, que no es todo, no es todo copiable. Nosotros no podemos hacer carreras largas de 2 horas porque las motos ni el físico lo permite, pero sí. Yo y la Fórmula 1, me imagino que en algunos casos menores, copiará todo lo que pueda nosotros, porque sería tonto no hacerlo. Es decir, somos especialidades complementarias, y lo que le va bien a uno en muchos casos le va bien al otro.
Oiga, usted lleva desde el 91. ¿Qué era? ¿Antes del 91 usted qué era?
Yo empecé a ser profesional de la organización de carreras hace ahora 51 años, construyendo el circuito de Calafat, después de haber corrido en coche primero en moto. Lo tuve que dejar pronto porque las motos son muy difíciles, y luego en coche me fue algo mejor, pero ya me di cuenta que sería más bueno organizando que corriendo, y yo empecé construyendo el circuito Calafat, y desde entonces toda mi vida ha sido dedicada a la organización de carreras.
¿Y va a todas las carreras durante todo el año?
Sí, sí, eso es una cosa que me puse en la cabeza desde el principio, cuando empezamos en el 92, y desde ese momento creo que esta es la 518 consecutivas que he ido.
¿Cuántos puntos tiene la Iberia Plus?
mucho.
En serio, es que yo quiero conocer a la persona que más puntos tenga de la Iberia Plus, porque soy un fanático. ¿Usted me lo diría, los puntos que tiene, más o menos?
No me lo sé, pero es que además no solamente volamos en Iberia.
Ya. Yo pregunto Iberia.
Una maravilla, que sí sé, por ejemplo, es las horas que hago cada año en avión, porque desde el principio me lo estaba apuntando todos los días y lo tengo porque me sirve además para saber en determinado cuándo fue una conversación o cualquier cosa. Yo hago una media de 350 horas al año de avión.
¿350 horas? Más que cualquier piloto. Más que los pilotos. Yo creo que los pilotos volarán menos.
Sí, pero yo voy sentado.
Sí, bueno, ellos también, sentados también, pero ellos lo llevan, claro.
Luego pilotan, pero sí.
Sí. ¿Algo para Borja, desde Argentina? ¿Algo para Carmelo?
Pues mira, porque a raíz de lo que estabas comentando, lo de la Fórmula 1, tenía una curiosidad, porque alguien me lo dijo una vez, y va a ser la típica que luego me vas a decir que no ha sido así, pero me comentaron que algún promotor se le había llegado a pasar por la cabeza la idea de mezclar en un fin de semana Fórmula 1 y MotoGP.
A los dos. A Estefano y a mí se nos ocurrió, y de momento no es posible hacerlo, pero desde luego no vamos a parar de investigar si sería posible, seguro.
O sea, con algún loco de Estados Unidos, uno de estos promotores que se montara alguna historia así.
La idea no viene de los promotores de carreras, viene de los dos, de la organización de la Fórmula 1 y de la nuestra, sí. Estamos ahí dándole vueltas, hay muchas cosas a resolver, porque algunas medidas de seguridad nuestras no son buenas para ellos, el tema de la diferencia de patrocinadores, pero le estamos dando vueltas.
Carmelo, por cierto, ahora que se habla de que, y parece que va a ser así, que Madrid va a tener un gran premio de Fórmula 1, ¿es imposible que Madrid tenga un gran premio de MotoGP?
No, eso también lo estamos hablando. A mí Estefano me ha ido hablando de todos sus movimientos, y de hecho yo estuve hablando hace un par de semanas con el alcalde de Madrid, y si hay alguna posibilidad de que el circuito pudiera ser válido para los dos, lo miraríamos.
Ah, sí, ¿eh? El mismo circuito de Fórmula 1 que se aprovechara para las motos, a lo mejor dos semanas después o una semana después.
O Montmeló.
No exactamente el mismo, ni porque el circuito que se está pensando para la Fórmula 1,
el de IFEMA, sí,
no es un circuito permanente. Nosotros necesitamos unas áreas de fuga que en los circuitos no permanentes son más difíciles, pero repito, le estamos también dando vueltas.
Qué bueno.
Un urbano de MotoGP, ¿eh?
Ostras,
es una noticia,
me encanta,
eso, ¿eh?
Me encanta.
Sería es la moda, ¿eh? Ahora mismo todo se lleva al urbano.
Ya. Solamente es para nosotros. Mandalika, sí. Mandalika, el Gran Premio de Indonesia, se hace en un circuito no permanente urbano. Lo que pasa es que es en un parque donde el que haya escapatorias de grava no les molesta para el uso de las calles del circuito cuando no son carreras. Esto sería diferente, es mucho más difícil. Y de momento no hay nada, pero que desde luego lo estamos estudiando, sí.
Qué bueno. Vale.
E incluso a mí me han llegado a decir una fecha para que esto pasara. Me han hablado del 2026. No sé si ya no estamos pasando de acotar la cosa.
No sé. Yo lo de la Fórmula 1 no sé para cuándo lo
27,
piensan.
27, creo, ¿eh?
Nosotros los contratos que tenemos con los circuitos españoles son hasta el 27, y lo que no podría ser es que además de los cuatro que hay, que son rotativos, hubiera uno más. Eso no. Nosotros el horizonte sería más lejano.
Oye, una pregunta que tenía también sobre el futuro. Ahora mismo venimos de esa etapa de Rossi, Márquez, Quartararo, Bagnaia, Jorge Martín, Pedro Acosta, cuando llegue, ¿pueden tomar el relevo de grandes estrellas de MotoGP?
Está claro. No es que lo puedan tomar, lo tomarán, si Dios quiere. Seguro que los campeones del futuro están ahora ya aquí de alguna manera.
Carmelo Ezpeleta, le agradezco mucho que nos haya atendido en el partidazo. Siempre es usted muy cordial y muy amable con nosotros. Le deseo que tenga un buen año, que vaya todo bien, que no haya ningún percance importante y que disfrutemos mucho viendo las motos y escuchándolas.
Muchísimas gracias a ustedes. Nada. Es un placer siempre.
Un placer. Gracias.
Gracias.
Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna y de la Fórmula y de la y de MotoGP.
Y de MotoGP. El Eccleston de las motos.
Un tipo súper cordial, ¿eh? O sea, siempre que hablamos con él, muy, muy cordial.
Una persona de primer nivel mundial,
sí, y
que a diferencia de otra gente, pues viene
tiene con una naturalidad tremenda. Borja, mañana nos cuentas más cosas desde el circuito. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma. A ver si es verdad que hay un gran premio de Fórmula 1 y MotoGP junto para poder estar con Carlos allí.
Sería sí, la que seguro que solo para eso.
Esto es lo que más me emociona.
Un abrazo. Adiós, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, ya ha entrado el escritor en el estudio. Tienes que, lo que tienes que contar, dilo rápido.
Lo voy a decir rapidito. Fernando Alonso y el podio 101.
No, Ciro.
Que sepas que los cinco pilotos que hasta ahora han llegado a cumplir al menos 101 podios en Fórmula 1, en el 101 han ganado una carrera. Se supone que le tocaría a Fernando Alonso. Y Alonso, es verdad que no hay novedades en el coche. Es un circuito que le viene muy bien y le da la risa floja cuando piensa que Red Bull tiene problemas de fiabilidad y están preocupados, y que además hay un pique gordo entre sus dos pilotos. Y luego está lo de Sainz. Hoy ha estado muy jugoso porque hace unos días en COPEGP yo decía, el Ferrari, ya saben desde Jeddah que el concepto está equivocado, que tienen que ir a un coche parecido a Red Bull. Pues hoy lo ha reconocido así, con esas mismas palabras, aunque van a seguir trabajando en el coche, no dan el año por tirado, lo ha reconocido Carlos Sainz.
Red Bull ha acertado y nosotros no, igual nos dejamos llevar un poco por el coche del año pasado, que era tan rápido a una vuelta. Final del año pasado ya se veía que el coche pues en carrera estaba claramente en paso por detrás de Red Bull, y este año con el cambio de reglamentación pues se ve que a nuestro concepto probablemente le haya hecho más daño y haya que empezar a mirar hacia otro lado.
A mirar a otro cielo, es decir, hacer una especie de Red Bull rojo, pero claro, eso lleva tiempo y las primeras mejoras importantes van a llegar en el mes de mayo en el circuito de Imola para un Ferrari que está en un estado un poco depresivo y que van a intentar salvar los muebles hasta que llegue esa evolución.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Ciro López, escritor.
No, déjate de coñas.
No, coñas, no, perdona. No.
Ciro, sí,
¿cómo
es
quieres
escritor,
que te llamemos? Ciro,
a ver, un escritor.
Hablando en serio. No, hombre, Ciro López, escritor. Llevo todo el
para un escritor gallego bueno que hay.
Efectivamente.
No, es el tercero. Cuidado que está, no lo rías por ahí.
Vienes en calidad de entrevistado.
Sí, claro. Es que si
o sea,
no,
hoy hubiera... te toca decir la
Escúchame,
verdad.
Si no, no hubiera venido.
No, pero quiero decir claro. Que... Bueno, la verdad es que sí. Habíamos pensado ponerte un panel detrás con Estrella Galicia y con todo
bueno,
esto que...
Bueno,
Estrella,
además, que y tal.
Claro.
Pensé hasta que ibas... Move, hasta Aramove también, Uber
claro,
Eats...
Claro, no, si es que, claro, eres el Márquez del periodismo, el Márquez
bueno,
del periodismo.
Que no falte.
No, no, desde luego. Vamos. Desde luego. Pues nos va a hablar de su libro. Ha venido a hablar de su libro. Oh. Insisto.
Le preguntaré.
Lo ha presentado hoy un tipo con suerte. Hay que tener muchas narices para escribir este libro. Lo poco que he leído, digo, pero bueno, pero está loco. Pero
lo más
que
interesante.
Pero ¿por qué hace esto?
Estaba intrigado con lo de Florentino que habías comentado, sí. Y lo acabo de leer ahora mismo.
Pero
y...
Es que es tal cual.
Sí, sí.
En fin.
Lo mejor es lo de mi Suiza, hacerme caso.
Ahora le preguntamos, ahora le preguntamos.
Ojo, una Suiza de nombre Lola Moreno.
Lola Moreno.
Lolita. Lolita, lo pusieron con homenaje a esa película.
¿La sigues en Instagram?
Sí, desde hace ¿cómo? Un tiempo sí, porque no sabía que tenía Instagram.
¿Y tiene Instagram? ¿Sí?
Yo creo que sí que tiene Instagram.
¿Cómo se llama?
Lolita Moreno.
Lolita Moreno.
Moreno.
Vale.
Morena.
Morena.
Morena. Vale, vale.
Lolita Morena, ¿no?
Lolita Moreno. Y es suiza.
Va a flipar ahora cuando vea los follows.
Sí. Suiza, con ascendencia, yo creo que medio italiana también, pero suiza. O sea, ella es suiza. Políglota.
Y fue novia de Julio Iglesias también.
Fue novia de Iglesias y fue la mujer.
La mujer de Lothar Matthau.
De Lothar Matthau.
¿Y ahora está? ¿Cómo está?
Ahora está divorciada y no sé si...
¿Le has enviado el libro?
No, hemos intercambiado. No. Desgraciadamente no hemos recuperado
no,
la
no, relación.
No,
por privado no habláis. No, oye, vamos
oye,
a ver, con respeto.
Favor,
está Julia escuchando, hombre, por
Luis.
Favor.
No, tranquilo.
No, por no, eso, no.
Por eso, tranquilo. A ver si con todo lo que ha contado en el libro...
Vale, vale. A ver, cuatro o cinco mensajes y vamos con Ciro.
Mira, decía uno, admiro mucho a Márquez, pero lo que pasó el otro día fue muy peligroso. Las sanciones merecidas sí o sí. Otro decía, Carmelo desciende de mi pueblo, Jérica, en Castellón. Y es como parece con todo el mundo, un tipo que vale realmente la pena. Otro decía, soy de Reynosa y no puedo creerme que no le preguntéis a Fouto por su charla de hoy aquí. Ha sido un grande.
Y además, el director del Instituto Monte Carlo de Reynosa es muy oyente del partidazo de COPE, Norberto, y le mando un saludo desde aquí.
Un saludo, Norberto.
Mira, otro oyente decía, hoy hace 3 años del programa del Rey Rama. Esa noche me hicisteis realmente feliz. Sois muy grandes, familia y compañía. Y escuchad a un oyente comparando a Javier Tebas con Carmelo Ezpeleta.
Escuchando a Carmelo Ezpeleta y cómo lo ves, cómo dirige todo MotoGP y cómo le va de bien al Mundial de Motos y lo comparas con Tebas, Y es que si me permitís, es que es como si nos hubiese tocado el jeque malo. En fin, qué mala suerte hemos tenido.
12:43, mensaje de Gema Santos. Gema.
Mensaje de Línea Directa, ahora mismo en El Partidazo. ¿Tú sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar dinero? ¿Mucho dinero? Sí, como lo oyes, porque Línea Directa te presenta ahora su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Todas son ventajas con ellos. Así que vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-791-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Habituallamiento oficial al campo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Es la hora perfecta para coger nuestro carrito o nuestra cesta de la compra y marcharnos a un mercado donde un día como hoy nos puede salir un poquito más barata nuestra compra que esto de ahorrar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, ¿qué ofertas ves en este momento en ese mercado, los puestos que tienes así más cerca de ti?
Pues de todo realmente, porque ya se puede imaginar que hay un mercado. Por ejemplo, tenemos el tomate de ensalada a 2,40, desde 3,20, que costaba ayer mismo. Las fresas, 3,90.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:48. Siro López ha escrito un libro, Memorias, un tipo con suerte. Lo edita Plaza y Janes. Lo ha presentado hoy, rodeado de amigos y de emoción, de mucha emoción. Ha habido varios momentos donde ha habido que parar la presentación porque, vamos, parecía aquello... Estabas muy, muy emocionado.
Escúchame, yo es que lloro con la, pero es que yo lloro con la música telediaria, o sea, no te creas que es que
sí.
Me emociono.
Yo te vi desde el principio.
Claro, es que yo me emociono enseguida, sí. Y además, sobre todo cuando hablan bien de ti, claro. Igual porque no me lo espero, ¿no? Sí. Que la gente hable bien de mí, ¿no?
Pero... Hombre, si van a la presentación del libro...
Sí, claro, también. Es,
decir, los que eso, no...
Esto
los,
de...
los que hablan mal no van a la presentación del libro.
Generalmente... Mis niños ha sido una mamada de principio a fin.
Oye,
de...
por favor, por
bueno,
favor.
Bueno, escúchame. Sí.
Es que esto no.
Chaval, es una expresión,
es
claro.
Sí, pero que, claro, es que...
Estamos aquí.
Bueno, pero bueno, es una lección.
Me han hecho una limpieza de sable.
Una limpieza de sable,
sí. Vale,
ahora ya
vale,
sí, ahora ya sí. Ahora ya sí.
Vale.
¿Por qué has escrito el libro?
Pues mira,
por cierto, con Lolaso y con Lorena,
porque me han ayudado y mucho. Porque, pues mira, he escrito el libro cuando me llamó la gente de Plaza y Llaner, que de Penguin, ya dije, estáis tumbados. O sea, yo no tengo el suficiente nivel como para que a alguien le interese mi vida y mi historia y mi trayectoria. Hay gente como mucho más importante, y lo digo, y lo me conocéis bastante, lo digo con toda la sinceridad. O sea, no considero que sea merecedor para escribir un libro de memorias y que haya gente que le pueda interesar, ¿no? Pero bueno, me convencieron y tal. Me pedían que lo tuviera para octubre, entonces una de las condiciones que puse es que me tenía que ayudar a alguien, porque si no, no lo iba a tener en octubre, sí. Ni en octubre del año pasado, ni en octubre del año que viene.
Sí.
Y entonces, pues es verdad que Lolaso llevaba mucho tiempo diciéndome, Siro, con la cantidad de anécdotas que tú tienes, con las cantidades de anécdotas y las vivencias que tienes, tendrías que escribir un libro. Ya, déjate de rayos, ¿cómo voy a escribir yo un libro? Si no le va a interesar a nadie. Y entonces, pues a través de Lorena me apareció esa oportunidad, y entonces dije, bueno, pues la condición es que Lorena, que a través de ella se pusieron en contacto conmigo, y como Lolaso también se había interesado, pues dije, pues venga, va, miramos para adelante. Y al principio mi gran preocupación, primero, ha sido un orgullo de que se acuerden de ti y para escribir el libro, pero claro, mi gran preocupación es, dije, joder, a ver si voy a hacer un panfleto en vez de un libro. Voy a hacer 50 páginas o 100 páginas y no va a dar para más. Entonces ya, cuando ya empecé a ver que llevábamos 300 páginas escritas entre los tres, y que la cosa podía llegar a parecer un libro y no un panfleto, dije, bueno, pues ese el primer objetivo lo hemos conseguido. Después el tercer objetivo era ver cómo quedaba, si quedaba bonito, si quedaba a nivel de imagen vendible, de todo esto, y también lo conseguimos. Y leyéndolo, y gente que empezó a leerlo, pues el primero Lolaso, por ejemplo, me dijo, pues Siro, que no tengas duda, que es muy divertido, que explicas muchas cosas, cosas que la gente no conoce, cosas de tu profesión, pero cosas de tus vivencias personales, o sea, de esa España de los años 60, España de los años 70.
¿Tú crees que a tu público actual les va a gustar conocer al Siro analógico de esa época?
Pero ¿por qué no?
A mí
me interesa... Claro, yo siempre que desde que estoy trabajando en prensa, yo siempre he intentado ponerme en lado de oyente y en lado de espectador. Y en lado de la persona que te iba a leer, del lector, ¿no? Cuando trabajé en prensa escrita. Entonces, yo, si me pongo en el otro lado y me pongo como espectador o como lector, digo, a mí sí me interesan. Y el Siro de 25 años también le interesaban la historia de nuestro país y la historia del deporte, si me gustaba el deporte, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que a los chavales les va a gustar y les va a interesar pues las vivencias de un abu de 67 años ahora.
Tienes 67 años.
Cumplidos el 20 de marzo.
¿Tú dónde naciste?
Yo nací en Sarria, pero en una aldea. Sarria es, digamos, la cabeza de partido, pero yo nací en una aldea muy pequeñita que se llama Loseiro, que es donde nació mi madre también.
¿Provincia de?
Provincia de Lugo.
Lugo.
Pero al cabo de un año mis padres se fueron porque mi padre había trabajado en la mina, con 19 años se fue porque no veía futuro en la aldea, el mundo agrícola de esa Galicia de los años 60, y se fue a Asturias a la cuenca minera que está al lado de Villablino, que es Cerredo, de Gaña, Cerrado y de Gaña ya es Asturias, Villablino y Caguay es León todavía.
Sí.
Entonces por eso yo siempre he dicho que tengo mucho también de asturiano, porque yo empecé a expresarme en asturiano. Yo a los niños les llamaba guaje. Cuando iba a Galicia de vacaciones, los niños se reían de mí porque les llamaba guajes y era un sonido que ellas no...
¿Cuánto tiempo viviste en Asturias?
hasta los 7 años, hasta que hice la comunión, y mis padres se fueron a París.
¿Y luego te fuiste a dónde?
Luego me fui a vivir a la aldea, medio año con mis abuelos, y al cabo de medio año, pues para que pudiera seguir un poco los estudios que acababa de empezar, porque de aquella empezabas a estudiar a los 6 años, pues me fui a Lugo a estudiar primero a un colegio y después a los Maristas de Lugo, porque mis padres se fueron a París.
¿Y te separaste de tus padres?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo?
2 años y medio.
¿Sin tus padres?
Ellos venían los veranos a verme, porque claro, no es lo mismo, no era la España, el mundo de la comunicación
claro,
de ahora,
claro.
¿no?
No había
ahora
una videollamada con tus
Entonces
padres.
Yo los veía un año, una vez al año, en verano, y por carta, nos comunicábamos por cartas.
¿Y eso no marca? ¿Eso no marca? Un niño que
dice
con
Julia,
7 años...
Dice Julia, mi mujer, que... incluso mis hijas, dentro de mis hijas incluyo las de Julia y las mías, digamos, mis hijos biológicos y los hijos de Julia, porque desde lo que tienen 4 años y 5 años están conmigo, con lo cual son como mis hijos también. Y cuando han conocido la historia de que yo, por ejemplo, estuve un año viviendo en una fonda, dicen, entienden a veces, yo soy muy cariñoso, pero a veces no sé expresarlo, ¿no?
¿Te cuesta?
Me cuesta.
¿Y puede venir de ahí? ¿De esos años de soledad?
Ellos dicen que entienden que yo sea así. Puede ser. O sea, a ver, yo nunca he creído que necesito ir al psicólogo. Ni necesito apoyo.
No pasaría nada,
apoyo.
¿Eh? Que no pasaría nada.
Yo
sí,
siempre
sí.
digo
sí.
Que igual que cuando te duele la rodilla,
vas
al médico,
sí, sí.
Cuando tienes un problema que puede venirte de la infancia o de algún problema que estás pasando, hay que ir. O sea, yo soy de los que abogo por eso. Yo siempre he dicho que también es verdad que yo me automedico en ese sentido, ¿no? Y mis depresiones duran horas, porque intento buscar la solución, no centrarme en el problema. Pero sí es posible que venga de esa época. Nunca lo he hablado con un psicólogo, nunca esto, pero seguramente, lo que te decía Alba, por ejemplo, la hija de Julia, dice, claro, ahora ya entiendo más cosas de Siro, que a veces le cuesta expresar o decir que te quiero, situaciones que en mucha gente es habitual, y yo a lo mejor soy menos, siendo muy cariñoso, pero me cuesta a veces, ¿no? O me costaba.
Lama es así.
Oh.
Lama no dice te quiero a nadie y quiere mucho.
Y quiere mucho.
Y muy bien.
Sí,
y es
claro.
Un muy buen tío.
Claro.
Es un poco así. ¿Cuándo decidiste que querías ser periodista?
Buah, yo creo que con 12 años o por ahí. Yo con 12 años tenía un vecino que era guardia municipal y trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces tenían todos los periódicos, y entonces traía los periódicos a su casa. Entonces, uno de los periódicos que traía, que era el que yo más leía, era el periódico Dicen, que pertenecía a La Vanguardia, al Grupo Godó. El Mundo Deportivo era un periódico de mañana, y ese periódico, el Dicen, era un periódico de tarde. Entonces, yo leía ese, y con el paso del tiempo... Yo he recuperado comidas y cenas con gente, por ejemplo, de Escolapios de San Antón, que yo estudié allí durante 3 años. Y entonces, en las comidas esas que hemos hecho ahora, ya cuando tenemos 50 y 60 años, alguno me decía, Siro, es que solo podías ser periodista, deportivo, porque tú eras el único de la clase que venía con el periódico bajo el brazo.
Claro, claro.
Entonces, bueno, yo creo que desde los 12 años quise ser periodista.
¿Cuál fue tu primer trabajo?
En el Dicen.
Ahí.
En el Dicen, y entré... para trabajar en la sección de balonmano. Se había ido un compañero que además había trabajado en la SER, Antonio Muñoz, que trabajaba en la SER y también en el periódico, y le ofrecieron, apareció un periódico en Cataluña que se llamaba 424, que es, digamos, el antecesor del Sport, y se fue. Entonces me encontré con un amigo y me dijo, oye, están buscando a alguien en el periódico Dicen para cubrir la sección de balonmano. Y yo soy entrenador de balonmano, y yo como federado y como a nivel escolar... Mi deporte era el balonmano, yo había jugado a balonmano. Entonces dije, pues cojonudo, me voy para allá y es lo que de lo que sé y lo que me gusta, pues me voy y escribo de balonmano. Lo que pasa es que al cabo de medio año hubo una vacante en la sección de baloncesto, y como yo era muy amigo, porque había estudiado con ellos, de gente que, pues Nacho Solozábal, Perico Ansa, Juan de la Cruz, Chicho Sibilio y tal... pues hubo la vacante en baloncesto y me dijeron, Siro, tú que eres amigo de los del Barça de básquet, ¿te interesa venirte? Digo, adelante. Y venga, y ahí aparecí con hacer baloncesto.
¿Y cómo se cruza García en tu vida?
Pues como... A ver, yo siempre he dicho que en nuestro mundo, y yo hablando con Manolo, hablando contigo, hablando con todo, cuando yo digo que el título del libro es Un tipo con suerte, es porque vivimos de casualidades. O sea, Manolo me contaba que él estuvo a punto de irse a Valencia y tuvo que hacer una trampa y se iba a ir a Informativos de Valencia.
¿Lama?
Sí, sí, a Manolo. Manolo, fue Brotons el que le cambió el apellido, le puso el segundo apellido.
Jiménez.
Porque, Manolo Jiménez, porque los de la, no sé quién era el que mandaba en ese momento, dijo, oye, que no necesitamos a nadie más en deportes y tal. No, pero hay un chaval que este Manolo Lama y tal. Que no, joder, hostia, que no lo metas más, hostia, que no tenemos sitio para meter a nadie más. Y entonces a Manolo le ofrecieron la posibilidad de irse a los Informativos de Valencia. Y entonces Broti lo seguía haciendo entrar y entonces lo metía como Manolo Jiménez. Y entonces hubo un momento que a alguien se le iluminó la luz,
y dijo, este es
bueno. La luz y al final dije, vamos a fichar a ese chaval, a Manolo Jiménez.
O sea, Lama haciendo trampas desde el principio. Bueno, o sea, es increíble. Siempre. Increíble. Pero García, ¿cómo...?
Entonces García, nada, yo estaba haciendo la mili aquí.
En Madrid.
Sí, yo estaba haciendo aquí la mili en la Agrupación Intendencia. Entonces era la presentación del Madrid, que era en esos años, la presentación era que los jugadores salían allí a pegar cuatro pelotazos, los periodistas estábamos dentro del césped, e ibas haciendo entrevistas, cogías a uno, cogías
como ahora,
a
vamos, Juanito, sí,
igual
ahora,
ahora igual, la misma libertad que tenías claro. Ahora. Y entonces yo vi a García y
García allí estaba trabajando en el campo.
Acababa de empezar.
¿Estaban trabajando ahí en el campo?
Sí, bueno, no. García había ido a figurar y para quedar por la noche pues con alguno, con alguno de sus amiguetes, con Pirri o con alguno de ellos.
Vale.
Entonces, yo fui para cubrirlo para el Dicen, porque mientras estaba aquí, pues hacía de corresponsal del Dicen.
Mientras hacía la mili.
Mientras hacía la mili.
Es acojonante.
Y coincide, eso es junio del 82 o julio del 82, y en marzo aparece Antena 3 de radio. Y montan una emisora en Madrid... Y no sé si abren alguna otra en algún sitio. Y entonces yo escuchaba Antena 3 cuando me iba al cuartel y entraba desde Barcelona José Manuel Muñoz. Y sabía que iban a abrir emisora en Barcelona. Entonces nada, me voy a la presentación y me acuerdo que me encuentro con Manolo Fanlo, que era un periodista del Mundo Deportivo, que después fue jefe de mesa del Español. Le digo, oye, joder, me gustaría hablar con García, porque yo me gustaría trabajar en la radio. Digo, y no sé, joder, igual me pega un corte, ¿no? Y entonces me dice Manolo, dice, joder, si él no, ya lo tienes. Y además García no es de los que no te conteste o te mire por encima del hombro, tú díselo y ya está. Entonces voy a García y le digo, oye, José, que estoy haciendo aquí la mili, José María, que estoy aquí trabajando, estoy haciendo la mili, estoy trabajando para el Dicen, pero a mí me gustaría trabajar en la radio. Y sé que vais a abrir una emisora en Barcelona. Dice, sí, pero eso va a ser en diciembre. Llámame en septiembre. Y yo dije... Si lo llamo en septiembre, anda, por los cojones me vaya a coger el teléfono García. Y entonces le dije, oye, si quieres, yo conozco a José Manuel Muñoz, que era el que estaba en Barcelona y el que entraba todos los días desde allá. Digo, si quieres en septiembre hablo con él. Y entonces, claro, ahí fui pícaro. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo con Muñoz, voy de parte de García.
Ay,
digo, oye, que García
que me dijo García que te llamara.
No, que me dijo García que me llamara.
Muy listo.
Entonces, a partir de ahí, pues ya, y surgió esa oportunidad.
Y empezasteis a currar en Antena 3.
Empezamos a currar en Antena 3.
Y ahí se creó un grupo de deportes que, digamos, fue el grupo top de deportes en los 80.
Sí, claro,
o sea,
claro.
Ahí estabais Rossetti, Ares, Pepe Gutiérrez... ¿quién más estaba?
Andrés entra en el Andrés después. Montes, está Andrés claro, está Fernando Soria...
Cristian García, ¿no?
Está Torrico, Cristian, bueno, Torrico, de Cristian viene también después en Barcelona.
Torrico.
Está Eduardo Torrico, está Ernesto López Feito, que después trabajó con vosotros en la cadena SER.
Sí.
Bueno, sí. La verdad...
Y García era el jefe de todos.
García era el jefe de todos. Nosotros estábamos en Barcelona.
O sea, ¿las broncas que echaba en antena eran iguales fuera de antena?
No, fuera de antena no.
¿No reñía?
García era perro ladrador, poco mordedor.
¿En serio?
O sea, García era el... yo nunca... A mí me echó... 4, 5, 6, 7 veces en antena. Me iba a echar 6 o 7 veces.
Te despedía de la empresa,
estaba,
en antena.
Estaba echado.
¿Sí?
Acababa el programa y todavía es hoy el día que a mí no me han llamado nunca García para meterme una bronca. O sea, yo siempre busco el símil de los futbolistas. o de los deportistas. Que las cosas del cuando, campo acaban en
cuando
el campo,
pita el final del partido, se acabó la bronca.
Él se ponía histérico porque quería la perfección, porque sí. quería que lo hicieras bien, que tal, que iba con prisa a lo mejor en un carrusel y siempre había el típico que se enrollaba y en vez de decir tiempo y resultado,
y lo mataba.
Decía el tiempo, pero decía sí. que estaba nublado y te estaba diciendo, no, el tiempo es minuto 75 y no si está nublado o hace sol. Entonces, ahí saltaba y se encabronaba y te decía mil barbaridades.
Pero luego le dejasteis...
Pero acababa...
Le dejasteis tirado luego.
Pero fue equivocación. Pero ahí se equivocó él. Y yo se lo dije, hicimos el Camino de Santiago después.
O sea, sucedió lo que nos pasó a nosotros cuando nos vinimos sí. a la COPE. A vosotros os pasó, pero ahí el grupo se dividió.
Y nosotros hicimos lo mismo que hicisteis vosotros. Vosotros dijisteis a Paco, Paco, a donde tú vayas,
sí.
nosotros vamos. Y nosotros, es más, faltaban 2 días para empezar los Juegos Olímpicos.
Año 92.
Y nosotros todos, digamos todos, los que formamos, digamos, el grupo fuerte de García, le dijimos, José, que yo mañana los juegos, que le den morcilla, no lo hacemos. No hacemos los juegos. Y fue él el que nos pidió que hiciéramos los juegos. Porque había una
¿Pero
serie
esto
de compromisos.
¿Por qué es? Porque el grupo Prisa compró Antena 3.
Porque el grupo Prisa compró Antena 3. Él no, nunca había tenido, desde que se fue de la cadena SER,
sí, sí.
nunca había tenido buena relación con la gente del grupo Prisa. Y consideró que lo había traicionado el grupo Godó y que él no iba a trabajar con...
Y entonces
con
dijo, la... yo me voy, ¿quién se viene conmigo?
Él nos lo comunica y sí. no hace falta que él nos diga quién se viene conmigo. Igual que Paco González, sí. seguramente, yo no conozco bien la historia, pero Paco nos dijo quién se viene conmigo.
Sí.
Fuisteis vosotros lo que dijiste. Si tú te vas, nosotros nos vamos.
Sí.
Y nosotros hicimos lo mismo. Entonces, ahí nos frenó José María, ¿vale? Ahí nos frenó José María. Y entonces, pues nos dijo, no, quedaros, tenemos unos compromisos
sí.
publicitarios con los Juegos Olímpicos y ya tranquilos que ya hablaremos. Entonces, bueno, hablamos. Entonces, él se presenta en Barcelona, en medio de los Juegos Olímpicos, habla con nosotros, pero no nos aclara nada, no nos dice...
¿No le visteis con ganas de que el grupo continuara?
Sí, quería que continuáramos, pero pretendía, que es lo que yo le dije al día siguiente. A mí al día siguiente me llama al despacho de Unipublic. Él tenía un pequeño despachito, sí. él era muy amigo de la gente, y yo creo que era también socio
tenía
la
acciones
gente,
en Unipublic.
Claro, de
sí.
Unipublic y tal. Y entonces a mí al día siguiente me llamó de tomar la decisión. Y yo le dije, a ver, José, es que te has equivocado. O sea, y podrías pensar que somos unos traidores. Si fuéramos tíos solteros, que no tuviéramos detrás una familia, que no tuviéramos que pensar en lo que tenemos también al lado nuestro y tal, digo, pero es que tú no nos ofreciste nada.
Claro.
Tú pretendías que nos fuéramos contigo con los ojos vendados. Y claro, para nosotros irnos, por ejemplo, era renunciar a 10 años de antigüedad.
Claro.
Y dices, ¿eso nos lo van a compensar en la nueva empresa? ¿No nos lo van a compensar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Entonces, tuvimos una reunión en Barcelona, no aclaró nada, tuvimos otra reunión en Madrid, tampoco nos dijo, no sabíamos ni a dónde quería ir, si iba a ir a Onda Cero, si iba a ir a la COPE, a dónde iba a ir, qué es lo que, si nosotros renunciábamos...
Acabó yendo a la COPE.
Acabó yendo a la COPE.
¿Tú nunca más volviste a trabajar con García?
Nunca más. Hubo un momento que sí hubo una posibilidad de trabajar, que fue cuando me fui a Coruña, a Onda Cero Coruña, que me llamó, coincidió en una semana de diferencia, me llamó para ofrecerme irme de jefe de deportes de Antena 3 de COPE Valencia, no sé quién se había ido, no sé si estaba Paco Lloret o Manolo Mas, alguno de aquella gente, y pero no, económicamente no me salía a cuenta, o sea, en Coruña me daban el triple de lo que yo iba a cobrar en Valencia, y yo nunca me he movido por dinero, pero claro, es lo que le dije. Yo no voy a desmontar mi casa de Barcelona para irme a la aventura de Valencia.
Yeah.
Porque Julia trabajaba, estaba en Barcelona, mis hijos estaban en Barcelona, yo estaba separado, con lo cual tenía que cumplir con un régimen de visitas para poder ver a mis chavales. Y entonces le dije, yo no voy a desmontar lo de Barcelona para irme a la aventura de Valencia.
¿Eres jefe de prensa del Deportivo? ¿Fuiste jefe de prensa sí, también del Deportivo de La Coruña? ¿Durante cuánto tiempo?
Durante 3 años.
3 años.
Yo entré en el 97 y me fui en el 2000 y los dejé campeones de liga y dije, ahí os dejo eso, que venga alguien a mejorarlo.
¿Te gustó esa experiencia?
Mucho.
¿Sí?
Mucho, porque... Y yo la recomendaría a la gente que empieza en la profesión y todo esto, porque es verdad, y lo dice alguien que...
Se ven las cosas de otra forma.
Que soy muy agresivo y sabes que yo soy muy crítico y cuando tengo que dar un palo, pues me tendría que morder la lengua y pensármelo más, ¿no? Y yo creo que somos muy eso, a veces analizamos poco lo mal que lo puede estar pasando el que está en el otro lado de la trinchera, ¿no? Entonces a mí me sirvió mucho pues para saber lo que puede sufrir un entrenador, primero para aprender de fútbol, mucho de fútbol, porque con Javo yo aprendí muchísimo, y con Carlos Alberto Silva y con los entrenadores que fueron pasando por el deporte, sobre todo con Javier Irureta, ¿no? Y después es conocer el otro lado y lo que se puede sufrir en lo malo y lo que se puede disfrutar en lo bueno, cómo son unas negociaciones, cómo, no los cuento en el libro, pero hay una anécdota, que el Depor gana la Liga ese año, sobre todo, y vosotros os acordaréis, por un partido que está Fernando Vázquez en el Rayo Vallecano, que va el Rayo Vallecano al Camp Nou y gana. Y el Rayo Vallecano era un equipo que estaba intentando evitar el descenso. Y eso sucede dos semanas después de que el Depor pierde en el Camp Nou por 2-1, con Medina Cantalejo, por cierto, de árbitro.
Vaya.
Y sí, sí. Y entonces yo me acuerdo de escuchar a Gusto hablar con Ruiz Mateos para ofrecerle prima a terceros. Y yo le decía a Gusto, pero Presi, ¿a qué cojones le ofreces? ¿Para qué pierdes?
Si es imposible que gane.
Si no van a ganar, joder. Si no van a ganar. Bueno, bueno, vamos a esperar, ¿eh? Vamos, yo voy a poner la miñoca y vamos a ver si los peces pican, ¿no? Voy a poner la miñoca.
Qué bueno. Y picaron, picaron.
Y picaron, macho.
Trincaron,
ahí te demuestro. Augusto es que tiene un sexto sentido.
¿Sigues siendo amigo de Augusto?
Sí, hombre. ¿Sí? Sí, además, para mí es el tío que yo he conocido que más sabe de fútbol. Yo le he visto viendo un vídeo, el típico vídeo que te mandan, que dices, joder, este tío es la leche. Claro, te mandan lo mejor, sí, y a tu padre le debía pasar igual.
Estás diciendo al padre de Fouto, no al mío, el mío es policía.
Este no vale, sí. Este nos ha mandado aquí esta milonga y tal. Y después, en cambio, a lo mejor un jugador que los directores deportivos, Richard Moir o algo, no le daban mucho valor, lo acababa fichando. Él ficha a Rivaldo y va a fichar a otro. No sé si era César Sampaio. Lo que pasa que el Palmeiras, que es donde jugaba, el Parmalat, era Parmalat,
sí,
la empresa,
sí, sí.
Parmalat.
Sí.
Y había el Parmalat italiano.
Sí.
Y entonces va Augusto a fichar a, no sé si fue, era un mediocentro, a César Sampaio, y al final Parmalat dice, el italiano, los italianos dicen, sepa nosotros que la empresa es italiana y se viene con nosotros. Y viendo ese partido, él ve a Rivaldo. Y dijo, joder, pues que se lleven a este, si el bueno es el 11. Y ficha a Rivaldo porque lo ve en un partido, jugando un partido, cuando nadie... Tenía 24 años Rivaldo, porque claro, dices, joder, tampoco era tan difícil descubrir a Rivaldo. Bueno, Rivaldo no sería difícil de descubrir, pero tenía 24 años cuando vino al Deportivo de La Coruña, y ni Parmalat, ni el Inter, ni el Milán, ni el Barça, ni el Madrid, ninguno lo había fijado en él.
Dime la verdad, ahora que podrías vivir solo con lo que estás ganando de Twitch, de la publicidad y todo esto, ¿no se te ha pasado por la cabeza dejar la radio, dejar este periodismo más convencional?
No, porque para mí es un hobby lo que hago. O sea, yo siempre he dicho que soy un privilegiado, por eso el título, un tipo con suerte, pero si yo vivo del cuento desde hace 44 años, o sea, vivo de lo que sería mi hobby, lo que yo pagaría dinero por hacerlo, y encima me están pagando, ¿no? Y la radio a mí es lo más bonito que a ver, y eso era una cosa que yo te lo he dicho muchas veces, ¿eh? Que agradecía que me habéis vuelto he vuelto a recuperar ese ambiente que yo tenía en Antena 3 de radio y que pensé que ya no volvería a conocer.
Porque tú quedaste muy tocado con la imagen que diste en Punto Pelota, en los años duros, sí, de Punto Pelota, donde...
Yo es que me iba jodido muchas veces.
¿Por qué?
Yo le había dicho a Pedrerol, oye, Pedre, yo creo que sería bueno para el programa y sobre todo para mí estar como medio año sin salir. Y dices, ¿por qué? Porque ese no era yo. A ver, sí era yo. Yo tengo mi pronto, y tú lo sabes, sí, y vosotros me conocéis, pero mi pronto sale, ¿cuándo? Una vez al año, dos veces al año, tres veces al año, que me puedo cabrear con Fouto.
Sí.
Pero
no nos queremos mucho.
Porque soy un tío muy tranquilo, además. O sea, es que yo soy muy tranquilo. Entonces, sí es verdad que si me buscan, salto. Y allí era, saltaba cada día, iba a la guerra todos los días. Y digo, pero sí. Y yo me iba fastidiado porque iba para casa pensando, tenía media hora de recorrido, que ya sabes dónde vivimos. Y iba diciendo, joder, pero otra vez, Y ahora me he peleado con este y he insultado al otro y me he peleado con el de más allá y me he puesto en un estado de nervios y doy una imagen cuando yo soy el tío más tranquilo del mundo. Si es que a mí no me gusta discutir. Yo siempre decía, si yo discuto porque me pagan. Pero allí ese programa sacaba un poco lo peor de mí.
¿Es imposible que te arregles con Pedrero?
No, imposible.
¿Imposible?
No, porque es que no tengo para qué me voy a arreglar. Es que no me vale la pena. Pero no por el aspecto profesional. Yo, si algo te da la vida, es que puedes elegir a tus amigos. Y no tiene nada que ver. Personalmente es que él y yo estamos en extremos opuestos. Y alguien puede decir, coño, estuviste trabajando con él durante un montón de años. Bueno, no tantos. Yo era un mero colaborador durante una época muy larga, desde el 2002 que me llaman para un programa de radio hasta el 2010, yo era un colaborador como lo puedo ser aquí, que tenía muy escasa relación. Yo iba al programa, entraba y me iba para mi casa y ya está, tampoco aguantaba muchas cosas, ¿no? Y realmente donde más choque pudimos tener es del 2010 al 2014, que yo paso, dejo Telemadrid para presentar el programa de mediodía con Iñaki Cano, Los Bigotes, que al cabo de 3 meses lo cortan, ahí lo cuento también, y entonces ahí sí que es una convivencia bastante fuerte y ahí conozco, digamos, el para mí real Pedrerol. Seguramente para otra gente y amigos suyos será otro diferente al que yo he conocido. Y yo ese Pedrerol a mí no me gustaba, pero no me gustaba durante esos años. Y alguien puede decir, coño, ¿y por qué no lo dejaste? Si tampoco te gustaba. Hombre, entre otras cosas porque uno también tiene que traer algo a casa, ¿no? Y eso para mí era un trabajo y mientras no hubiera algo mejor, pues me tenía que aguantar.
¿Ahora estás viviendo tu mejor momento profesional?
Sí, pero es que yo, como soy un tío con mucha suerte.
Pero tienes más.
Antena 3 fue. A mí la época de Antena 3 fue impagable. O sea, pero yo estoy convencido que a Manolo le preguntamos. A Manolo le preguntamos cuál es la mejor época para él de la radio. Y seguramente también dirá esa década de los 80, principios de los 90 de la cadena SER. Es que era muy divertido, lo pasamos muy bien. Trabajamos mucho, curramos un montón. Pero lo pasamos muy bien, o sea, y era una radio. A mí me hacía mucha gracia cuando me preguntaban, pero esa guerra entre el Butano y de la Morena era real y tú la viviste. Y digo, si uno de mis mejores amigos, si yo elijo en una lista a mis 3 mejores amigos de la profesión, Manolo está. Digo, o sea, fíjate los enfrentamientos que podíamos tener. Bueno, el único enfrentamiento que hemos tenido, que casi llegamos a las manos, es cuando nos conocemos.
¿Por qué?
Pues porque yo estaba entrevistando a Epi, había ganado un partido al Madrid de semifinal de Copa, y entonces estaba entrevistando y tal, y Manolo viene y mete el micro, lo típico. Ya sabes, eso era...
Qué feo Manolo.
De la guerra.
Qué feo Manolo.
No le pegas eso a Manolo. El micro,
¿no te ha pedido permiso?
No me lo creo. Sí,
no me lo creo.
Entonces, yo que lo veo... Le quito el micro y sí. Le pego un empujón y mientras estoy metiendo el balón, mira, saca esto que te arranco la cabeza. Y entonces, nada, acaba el partido. Bueno, el partido había acabado, hacemos las entrevistas y tal. Y al cabo como de 10 minutos viene Manolo, que era su primer gran evento. Y yo no lo sabía, Manolo lo explica en el epílogo. Y entonces viene Manolo y me pide disculpas. Y digo, este tío...
No es Manolo.
Ya me ha ganado, no... Ganado.
Habla al micro que
digo, este tío ya es amigo mío de por vida. Un tío que sabe reconocer que se ha equivocado. Sí. Bueno,
ostras, pues eso es.
No, es la única vez.
Equivocarse en la forma de actuar.
La becaria. No,
me pidió perdón. Pero, y es Manolo, es que Manolo es así. O sea, lo que no te va a reconocer nunca es que se equivoque diciendo un dato, diciendo que no sé qué o diciendo que no sé cuánto. Eso no te lo va a decir, pero Manolo tiene muy buen fondo y sabe cuándo se ha equivocado.
Sí.
Cuando se ha equivocado en una relación personal.
Manolo,
¿no?
Escribe en la faja del libro, en la, esta banda de banda que pone de frases.
Muy emotivo.
Es una frase, siempre en mi equipo. Es la frase de Manolo Lama. No, le deben haber llamado de la editorial 20 veces para que...
Manolo, a ver si... No
seáis cabrones, porque...
Vamos a ver, ya está.
Pero es que eso es un extracto, Juanma, ese es un extracto del epílogo.
Ah,
Vale.
O sea, escribe cosas muy chulas, Manolo.
Muy, es que la hija del ama ha aprendido mucho a escribir, ¿eh? De verdad, ¿eh?
No,
muy,
¿sabes quién se lo escribió? Lorena.
Sí,
porque estaba en Qatar.
Hombre, claro.
Sí, sí, estaba en Qatar.
Sí, y allí no hay ordenadores, entonces, claro. No se podía.
Bueno, claro, Manolo se va a poner. Si no lo escribe aquí, va a ponerse en Qatar a escribir.
Lorena escribe muy bien, ¿eh?
¿Cuántos libros quieres vender?
Nada, yo ya estoy.
Ya está a la venta, o sea, por cierto, ¿no? ¿Está a la venta ya?
¿Eh?
¿Está a la venta ya?
Sí, ya está a la venta desde hoy.
Desde hoy.
Sí. Desde hoy, desde esta mañana. Por lo único que quiero vender, yo ya soy feliz. O sea, he podido juntar a mis
amigos.
Para
ganar dinero. Habéis venido para ganar dinero.
No, que la editorial recupere. Soy así de imbécil. Llámame imbécil.
¿Pero qué dices?
Sí, yo, si vendemos lo suficiente como para decir...
¿No han perdido pasta?
¿Os ha salido a cuenta? Si yo ya soy feliz...
Porque tú ahora tienes pasta.
No, y porque ellos me han adelantado un dinero.
Claro, pero,
o sea, pues te digo.
Pero tú a ti ahora te va muy bien.
Me va
una
bien.
Una casa pero en Barcelona.
Mejor que nunca. Pero ¿Estás ganando más que nunca?
Sí. Sí, sí, claro.
Se ha comprado una casa en Barcelona.
Lo que hablamos, ¿no?
Sí.
Pues, por ejemplo, Estrella Galicia, que es el anunciante de la casa y por eso tenemos la libertad para decirlo. Estrella Galicia desde un principio apostó y claro, que apuesten por ti cuando tienes 20.000 seguidores, que apuesten a lo mejor ahora con 290.000,
claro.
Pues eso, bien. Pero cuando lo hacen cuando eres un tío que estás empezando... No, me ha ido muy bien. Yo soy un... Bueno, ahora es cuando mejor. Yo siempre digo... hoy estaba con Cristian y todo esto y les decía... Joder, esto me tenía que haber tocado hace 10 años, joder.
Claro,
digo,
este éxito.
Dice, no, pero bueno, pero seguirías aquí. Digo, ¿aquí? Digo, a mí esto me pasa en 10 años. Los 10 años, llevo 10 años ganando la pasta que estoy ganando ahora y estoy en la Martinica y os mando postales desde allí. Y entro con Castaño a través de RDSI.
Lo de Hacienda ya los finiquitado.
En diciembre acabé, tío.
¿Acabaste en diciembre?
Sí. Bueno, le estoy devolviendo un préstamo que me hizo un amigo porque claro, no llegaba. Los cabrones de Hacienda solo te prestan 30.000 euros. O sea, lo demás, te tienes que buscar la vida.
¿Estás limpio ya?
De Hacienda, sí.
¿Sí?
Pero estoy devolviéndole al amigo el dinerete. Le queda, creo que queda poco ya. Pero bueno,
pues dile a los de Estrella Galicia que se lo ingresen directamente y está.
Que te manden las cajas.
Entre otras cosas, ha dicho una cosa que para mí es el gran mérito de este periodista y de esta persona. Que es que le ha hablado a muchas generaciones de españoles. A muchas generaciones. A enamorados de la radio de los 80, de los 90, a los que vieron las primeras cadenas autonómicas de los 90, de los 2000, a los que vieron la TDT y ahora a los de Twitch. O sea, es que hay gente entre 15 y 90 años de este país a los que le sigue gustando Ciro López. Tiene mucho mérito que le gustes a uno de 90.
Es el único.
A uno de 90 y a uno de 15.
Es el único.
A una de 90 y a una de 15.
Es el único mérito. O sea,
eso quiere decir que tu lenguaje, que tu forma de comunicar es especial.
Pero no es especial, Juanma. Es que tú te pasaría igual. Y te va a pasar cuando tengas 60 años. Porque los chavales de ahora, igual que los de antes, lo que valoran es la naturalidad. O sea, y yo soy el mismo. Y vosotros me conocéis. Pues hay gente que me conocéis desde hace 40 años. Manolo, ¿me conoces? Nadie puede decir, es que tú hablas distinto delante de un micrófono que fuera. Yo sí tengo que decir una barbaridad, la digo.
Hay que
ser
igual.
Claro, entonces yo creo que los chavales lo que premian es la naturalidad, que seas tú, de que te expreses como te expresas. Y entonces pues yo creo que eso es lo que ha hecho posible que en los años 80 pues llegues a una gente, a los 90 a otro y a los 2020 a otro.
¿Le han escrito mensajes a Ciro López Araúz? A ver, ¿alguno bueno?
Me ha escrito Paquito González.
Que no sea
¿eh?
Muy
escrito
lacrimógeno.
Me ha escrito Paquito González.
Me sorprende que esté escuchando el programa.
Que no ha venido.
No, el pobre nunca viene.
¿Alguno bueno, Juan?
Muy feo Luis García. O sea, la rivalidad entre escritores, ni un guiño.
Sí, ni un guiño,
ni un comentario.
Pero es por el dedo.
Ni un
feo, tú que le has pedido que te regale el libro en vez de comprarlo.
Sí, no, yo lo voy a comprar, Ciro, ¿eh?
Mira,
Luisito, lo vas a comprar, ¿no?
Yo lo voy a comprar.
Yo el tuyo ya lo he comprado y se lo he regalado a mi mujer porque le gusta mucho el thriller.
Ah, qué bien, ¿y le está gustando?
Sí, le está
el video, no, dice el vídeo de Michael Jackson.
A ver. Un oyente decía, tenía Ciro por un madridista infame, pero hoy me ha caído de maravilla. Mañana mismo me compro el libro sin falta. Me siento muy identificado con Ciro López. A mí también me cuesta muchísimo decirte quiero. Y probablemente queremos más que los que lo dicen a todas horas. Eres muy grande, Ciro. Descubrí a Ciro en Colgados del Aro y desde entonces es mi ídolo. Todo lo que hace lo consumo. No me falles nunca. Otro oyente decía Ciro López. Otro galaico catalán al que aprecio mucho a pesar de ser muy merengón. Por cierto, ¿es verdad que eres del Madrid de fútbol pero que eras del Barça de básquet?
Cierto. Yo... Yo siempre he sido del Madrid de todo, desde muy pequeño, porque yo llegué a Barcelona con 10 años y yo ya era del Madrid con 10 años, de todo. Pero sí es verdad que hay una época que coincide que amigos míos, no de la infancia, pero sí de la juventud, llegan al primer equipo del Barcelona. Y yo siempre soy de los equipos de mis amigos. Entonces, es verdad que durante mucho tiempo yo narraba los partidos y estaba narrando a un Madrid-Barça y estaba deseando que ganara el Barça, pero intentaba ser lo más objetivo posible.
Quiero agradecerle a Siro esta entrevista tan bonita y tan sincera. Veraneo muy cerca de donde él nació, en Damos, cerquita de Sarria.
Samos.
Pues mira, se ha equivocado, pone Damos. Es una zona preciosa, sobre todo por sus gentes y porque pasa el Camino de Santiago. Sí. Tengo muchas ganas de tener el libro y poder disfrutar de él. Y decía otro oyente, grande Siro, el único periodista merengue que merece la pena. Llevo más de 30 años escuchando y viendo fútbol. Enhorabuena por toda tu carrera.
Me ha pasado una cosa impresionante. Tengo el libro, yo pensé que era mío, estaba en la redacción y te iba a pedir que me lo dedicaras.
No, te he traído este.
Y de repente veo la dedicatoria que pone: Manolo, gracias por el epílogo y gracias por la amistad fraternal de tantos y tantos años. El libro estaba tirado en la redacción.
Hijo de puta, lo ha leído, está muy preocupado por el libro.
Lo tenía ahí tirado. Había un libro tirado y dije, bueno, pues voy a coger este y que me lo dedique. Pues es el de Manolo. Que sepas que tengo el libro de Manolo Lama.
Yo te lo he traído para ti.
No, tengo que defender a Lama. Lama no ha venido hoy, ha hecho el programa, pero
no, pero lo cogí
desde ayer. Ahora vamos a esto.
Siro, aquí tienes tu casa.
Ya lo sé.
Gracias por todo. Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Compañeros, un abrazo a todos.
Adiós.
Adiós. Mensaje. Mensajes. Sí, estos son los mensajes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a cerrar este partidazo, esta gran noche de radio, grandísima noche de radio. Me ha gustado mucho, he disfrutado mucho el programa. Y a mí también me gusta disfrutar del programa. Angelito García, ha empezado a jugar Alcaraz.
Si dices que está siendo una gran noche de radio, flipa con el nivel de tenis que están jugando Taylor Fritz y Carlos Alcaraz. Acaban de jugar un juego de casi 10 minutos y de momento buenas noticias, Juanma. Porque Carlitos Alcaraz García ya está break arriba en el primer set. Le ha roto el servicio a Fritz nada más empezar el partido. Así que 2-1 para el murciano, que va a sacar ahora, insisto, si gana hoy, mañana, misma hora, 1:00 a.m, las semifinales ante Jannik Sinner, que ya lleva más de 24 horas descansando porque este partido se debió jugar ayer y no se pudo jugar por la lluvia.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es 1:30. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Si se van de vacaciones, disfruten, cuidado con el coche. Y que sepan que siempre, siempre que pongan la radio, ahí estaremos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.